Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ojo que viene. No, es que yo, es que mira, hoy tengo un día. Ahí viene. A ver. Ay, lo paré un cachitito porque hoy tengo un día, mirá, ¿cómo decirte? No sé cómo estás vos. Yo no sé, pero yo hoy tengo la cabeza medio rara. No medio rara. A ver, tengo la cabeza medio volada. Poné la cortina. No. Sí, a ver. Sí, no sé. Acá, mirá, no sé. Acabo de enterarme de varias cosas, pero en realidad tengo la cabeza desordenada. ¿Es necesario estar ordenado para hacer un programa de radio? Creo que sí. Yo no debería estar acá hoy. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que nos está afectando un poco a todos todo lo que estamos viviendo. Y es muy probable que vos estés escuchando Radio Nacional en cualquier parte de este país y de alguna manera estés esperando que un programa de radio te dé ánimo, te levante el espíritu. Bueno, pues no tengo ánimo. Tampoco estoy bajoneado, estoy desordenado y me doy cuenta que el tema de la pandemia, el encierro, las noticias que nos van llegando, la insistencia de los medios de comunicación en darte las cifras y masacrarte la cabeza con las cifras, que no está mal conocerlas, pero me parece que hay como una abundancia y en demasía. Mirá qué frase. Hay una abundancia en demasía. No, si te digo que hoy en agosto caña con ruda. Digo ruda y no digo ruda. Porque esta es una costumbre que no es ciudadana, por decirlo de alguna manera. Y acá, delante mío, tengo un vasito con unas hojitas de ruda. Porque es para, justamente esto es para ordenar el melón. Vano intento el que estoy haciendo. En agosto caña con ruda. Bueno, hace mucho que no veo a Antonito Tarragorros. Yo tenía un amigo que siempre decía, ¿habrá fallecido? El tipo se reía de la muerte y después decía, bueno, al final Tarragorro decía. No, hace mucho que no lo veo, Antonio. ¿Dónde andará Antonio Tarragorro? Supimos ser amigos, después nos olvidamos. Me parece un dicho de Leloutier. En agosto caña con ruda. Sí, acá lo tengo, mirá. Y en realidad, como no tengo caña, tengo grapa. En agosto grapa con ruda. Es una mezcla de Italia y Argentina. Sí, pero no importa, acá está, y es para la Pachamama, ya nos vamos a acordar de la Pachamama también. Me vienen desordenadamente ideas, va. No sé, me acometen algunos pensamientos. Estuve viendo alguna información sobre el tema Vicentín y no lo entiendo. No lo entiendo. O no me lo explican con claridad. O no sé qué pasa. Pero me entusiasmé cuando el gobierno, en un momento dado, dijo expropiación. Basta de este choreo indiscriminado. Y yo me entusiasmé y dije, bueno, como decían antes, un tiro para el lado de la justicia. Pues no, se volvió todo para atrás. ¿Qué pasó? Nadie me lo explica con claridad. Todos empiezan con una historia muy larga, pero nadie me dice con claridad qué pasó con Vicentín. Estos tipos, que primero eran una manga de ladrones. Entonces, por eso íbamos a expropiarle todo, porque fíjate, nos mostraban inclusive unos dibujos enormes donde Vicentín era un puntito de toda una organización monstruosa, evasora. Ahora ya no son más ni ladrones, ni evasores, ni nada. Todo para atrás. Digo, en medio de lo que nos produce la pandemia, ¿no? Bueno, ¿por qué no podemos entender estas cosas con un poco más de claridad? Porque, bueno, estamos abocados a la información de cuántos muertos, cuántos enfermos, y es todo mucho, esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Digo, no sé si es más, pero debería venir de la mano, ¿no? Alguna explicación. Yo soy un ciudadano de a pie. Laburo de periodista, laburo de conductor de programas, soy locutor. Pero eso no me exime de cierta ignorancia generalizada cuando los medios de comunicación, donde yo laburo, no nos terminan de informar. Entonces, Pessoa, ¿por qué no te informás y de paso informás a la gente? Sí, está bien. Eso debería haberlo hecho, reconozco. Pues no lo hice. Listo, mala mía. No lo hice, y debería estar en este momento explicándote las razones o criticando la postura del gobierno, pero no puedo hacerlo porque no lo hice. Bueno, como tenés el melón desordenado, no deberías haber ni siquiera empezado a hablar de este tema. Pero tenés el tenés el melón desordenado. Bueno, quería contarte, en agosto caña con ruda. Dararaira, dararaira. Me estaba acordando de Jorgito Marciali. Sí. Te voy a cantar una canción para niños. Hoy, el desorden, del tipo. Me quiero matar. Hoy me echan. Hoy me llama el director. Me dice, mire, Pessoa, la verdad es que nosotros acá, bueno, lo respetamos mucho por su historia, su trayectoria, pero suficiente. Muy bien, ya te dije que Alberto Mata me había bautizado a mí príncipe de la India, porque raja de acá, raja de allá. Entonces, digo, bueno, acá estamos. ¿De dónde venía yo? De que quería contarte que estoy, así como escuchaste al compañero Carrizo, al amigo Carrizo, a Antonio Carrizo, con opiniones muy controvertidas, con opiniones de ida y de vuelta, pero también tenés que pensar que la entrevista a Carrizo que escuchaste en la apertura del programa pasado fue una entrevista hecha hace 20 años. Entonces había otra estructura de pensamiento. Por ahí él era medio derechoso, medio fachongo. Sí, pero tenía otras cosas que de alguna manera a las que había que prestarle atención. Esto es así. Había que prestarle atención. Bueno, entonces empecé a rescatar de mi rescatoteca. Empecé a rescatar algunas entrevistas que hice. Che, las 10 y 12 minutos, ya mirá, y vengo hablando al pedo desde que arranqué, no puedo creer, en lugar de hacer algo positivo por la radiofonía argentina. No, te decía que encontré una entrevista a Eduardo Falú, una entrevista a Oscar Cardoso Ocampo, a Horacio Salgán, a Hermeto Pascual, a Atahualpa Yupanqui, bueno, al propio Mareco, y la entrevista la tengo por acá, la iba a poner hoy en la apertura y se me pasó. No, estoy de internar. También tengo al subcomandante Marcos, que era muy difícil en esa época, pero bueno, el amor de mi vida, Leda Berlusconi, la dueña de mi corazón, la propietaria de mis entrañas. ¿Qué está diciendo? Bueno, la mujer de mi vida, esto, sí. Vos sabés que tiene una voluntad infernal. Jodió tanto a través del teléfono, molestó a tanta gente que el subcomandante Marcos terminó levantando el teléfono y diciéndome, bueno, a ver, charlemos. Es su comandante Marcos. No la para nadie. Sebastián Piana también lo tengo a Oscar Alemán en una entrevista. Yo era muy niño, más niño que en este momento. Ahora estoy niño. Mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Parezco medio en mercado, ¿no? No parezco drogado, porque hay drogas internas. Fíjate vos que hay drogas de secreción internas, ¿ses? Porque hay cosas que te pasan en el melón en un momento dado y que yo estoy dejando ir. Estoy como un pájaro libre, aleteando en Radio Nacional para el país. Sí. La gente debe estar mirando la radio y diciendo, ¿de dónde sacaron a este? Bueno, también tengo una entrevista con Luis Farinello. ¡Wow! Con Hamlet Lina Quintana. Con Alberto Migré. Ya te conté que yo fui el último Julio César Barton de Alberto Migré. Me di el lujo, me di el gusto, la trascendencia de ser el relator de un radioteatro de Migré. De los últimos radioteatros de Migré. No sabés lo que fue esa experiencia. Tengo algunos radioteatros de esos grabados, sí, con actores famosos del pasado y laburando todos juntos en el estudio. Fue una experiencia maravillosa. Pero, ¿de dónde venía yo? De acordarme de Jorgito Marciali. A ver, Jorgito compuso un gato. Espérate que lo tengo que buscar, porque lo tenía por acá. Jorgito compuso un gato que se lo voy a dedicar a los chicos. Sí, porque habla de un cien pies. De un cien pies que se equivocó porque se metió a bailar el gato en la maceta del corredor. Imagínate de andar bailando con tantas patas y en zapatillas y las 40 patas traseras con zapatitos de cabritilla. Genio, Jorge Marciali. Bueno, hice lo que pude. Robé como pude, pero a ver, ahí voy. Pa' los pibes. Afiná, Pessoa, ¿eh? Había una vez un viejo cien pies que se equivocó porque se metió a bailar el gato en la maceta del corredor. Imagínate de andar bailando con tantas patas y en zapatillas y las 40 patas traseras con zapatitos de cabritilla. Y de zapatear es mejor no hablar, escobillando por los rincones y el revoleo de los cordones. Se le volaba la media suela y se olvidaba de ir a la escuela. Había un cien pies que bailando este gato se equivocó. ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos, Jorgito! ¡Qué maravilla! Yo he visto un cien pies, pero del revés. Nadie más lo vio, porque se metió a bailar el gato en la maceta del corredor. Imagínate patas para arriba y ventilando las alpargatas con las rodillas todas peladas, gateando apenas, bailando a gatas. Y de zapatear es mejor no hablar, escobillando por los rincones y el revoleo de los cordones. Se le volaban las medias suelas y se olvidaba de ir a la escuela. Había un cien pies que bailando este gato se equivocó. ¡Qué maravilla, loco, boludo! El cien pies equivocado. Para acordarme de este amigazo que tuve, Jorge Marciali, que tengo, en realidad. Me tomo un traguito de grapa con ruda para la Pachamama y te cuento quiénes hacemos Estudio País. La apuesta al aire, manejando la tía Lina, que está acá, medio como, no sé, tosió la tía Lina al final del programa del sábado pasado, pero bueno, le han cambiado algunas tuercas. Sí, le cambiaron algunas tuercas y ahora está ajustadísima la tipa, pero siempre te pueden dar un disgusto, ¿eh? Y manejando la tía Lina, el Pepe Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba, control central y consola, bancándome a muerte, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel, el streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino, streaming, poné ahí, streaming internacional. Ese es el streaming que estamos usando, porque paralelamente a la tía Lina tengo una compu allí haciendo streaming, porque justamente yo me había olvidado de que estaba ese aparatejo ahí, y el sábado pasado armé un quilombo. Che, che, me decían que está saliendo todo al aire. Yo estaba diciendo, che, no me escucho. Y eso que no tenía la grapa con ruda. Bueno, el streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. La producción general es de Juan Stali, otro que me banca. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, sabés que estoy ahí, ¿no? Que no estoy en estudios centrales en Buenos Aires, que estoy saliendo para todo el país por Radio Nacional, pero desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde San Marcos Sierras, querido. Sí, bueno, acá estoy, en el departamento Cruz del Eje, al noreste de Córdoba. Conduce Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Había muy poca gente cuando yo vine al mundo. Te conté el parto, ¿no? Sí, te conté. Fue una cosa terrible, ¿no? Para mi vieja fue una cosa... Pesaba como 5 kilos yo cuando vine al mundo y estaba así de loco como estoy hoy. Con estas drogas de secreción interna que tengo. Ah, me olvidé de mencionar a Diana Cordon, que es mi psicóloga de cabecera. Pobrecita. Pobrecita. Porque lo que hace ella es infructuoso. Las vías de comunicación, el WhatsApp, fíjate, 351, esta es de Córdoba, ¿no? 351-76-45061. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com y decir de todo, porque podés decir de todo. Estás autorizado. Bueno, escuchás Estudio País a través de la web, si querés, en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día, vos sabés lo que es tener todo el día esto que estoy haciendo yo en este momento. No. Bueno, si querés, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina por tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Ah, ¿te hablé de los Cuentos de Medianoche? Sí, todas las noches, este que te está contando ahora toda su historia, su vida, su desarrollo profesional, lee un cuento a las 12 de la noche. Ah, qué bonito. Sí, la verdad que mejor que leas un cuento y no improvises. Seguí todo el sábado en Nacional desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. A las 13:30 otro, Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas nos vamos de viaje con Fena de la Mayora en La Clave. Sandra Mianovic llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21 el Cholo Gómez Castañón y su pan casero nos acompañan hasta la medianoche. Bueno, no sé si vas a llegar vivo a la medianoche. Perdón, vive. Ah, me recomendó algo el jefe. A lo mejor enderezo un poco, espérate un poquito acá. Sí, hay un nuevo programa. ¿Cuándo? Mañana, domingo, de 11 a 13. Mira quiénes están allí, los veo. Estamos todos grandes, muchachos, ¿eh? Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García. Mundo Disperso, con Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García. Mañana, de 11 a 13. Hágame el favor. Volvamos a escucharnos. Bueno, ¿qué más tengo? No, tengo más cosas, pero vamos a disimular.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13, por Nacional.
País de la Pachamama de Amaicha del Valle.
El pueblo de Comadre, las abuelas, todas las abuelitas y abuelos se juntan en la plaza con sus cajas, con sus mejores colores de fiesta, con muchas flores, las mujeres enfrentadas. Empiezan a despertarlo a la tierra para que el día domingo, que es el día grande de la fiesta nacional de la Pachamama, en una isita la levantan a esa abuelita que despierta y ahí personifica a la Pachamama.
Radio de la Madre Tierra.
Bueno, yo soy Teresa Arias de Valderrama, la Pachamama. Me elegieron el pueblo por ser luchadora, porque ando luchando por el pueblo, porque sigo defendiendo y cantamos con la caja, y me elegieron de Pachamama por el trabajo. Y bueno, y soy tejedora, he andado por todo el mundo trabajando en tejidos, bordados, hilados, y cantando con mi cajita para criar mis hijitos, criado. Yo andaba trabajando por todas las montañas, y así con mi cajita cantando. Agarraba mi cajita y con el sombrero y así tenía para comer por la noche.
Ay, sí, mi almita cantando voy por alegres sendas de hija, que mi pacha va a ir, todas perfumadas, todas sin
señor. Nacional,
la radio pública,
el aire nuestro de cada día.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 26 minutos.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Déjame que me vaya a Catamarca, ya estuve en Catamarca yo, sí, y vuelvo casi siempre que puedo para comprarme un ponchito, tengo así de poncho en Catamarca, pero me voy otra vez a Catamarca, que está ubicada en la región del noroeste argentino, que limita al norte con Salta, al este con Tucumán y Santiago del Estero, al sureste con Córdoba, al sur con La Rioja, y al oeste tiene una importante frontera con Chile. La población actual, Catamarca, está llegando a los 400.000 habitantes, puesto que en el censo del 2010 figuraban 350 o 60, yo calculo más o menos 400.000 habitantes. La economía catamarqueña es de las más diversificadas del país. Entre los sectores tradicionales existen desarrollos de ganadería, agricultura y agroindustria, y también de minería. En las últimas décadas se han hecho fuertes otros sectores, como el comercio y, por supuesto, el turismo. San Fernando del Valle, ahí me voy. San Fernando del Valle se fue construyendo entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti, a orillas del río del Valle. En su ubicación actual, la capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio de 1683. En la actualidad, San Fernando del Valle registró 160.000 habitantes. Digo en la actualidad, repito y me canso de repetirlo, que esto fue a partir del censo del 2010. Vaya a saber cuánta gente hay, de más o de menos, porque también puede haber habido una huida espantada de alguna gente al no conseguir laburo. Viste que esas cosas en países como el nuestro siguen pasando todo el tiempo, y no te sorprendas. La tendencia en la demografía argentina es que la población se sigue concentrando, a pesar de esto que digo, en las ciudades. Podemos decir que hoy tendrá alrededor de 180 o 200.000 habitantes. Una de las producciones importantes de San Fernando es la cosecha de olivo. Todo lo olivícola constituye una actividad muy antigua en la zona, que comenzó con la llegada de los realistas españoles. También se conserva con mucha presencia las artesanías, principalmente el hilado y el tejido. A ver, LRA 27 AM 730, FM 103.5, Nacional, San Fernando del Valle, Catamarca. Está por ahí José Antonio Yunes. José, ¿estás ahí?
Aquí estamos.
Ah, Kike. Caramba. Bueno, ¿estás bien?
Sí, perfecto. Con el gusto de poder charlar contigo un rato.
Bueno, dale. ¿Cómo es la radio esa, José Antonio? Es una radio...
Esta radio está rumbo a los 80 años.
Ah, la flauta.
Primero como radio comercial.
Sí.
Ajá. ¿Cierto? En su fundación, hasta hace un par de años, que se transformó en Nacional.
Sí.
Bueno, por muchos años fue el centro de la comunidad.
Claro.
Hasta que aparecieron las FM.
Sí.
Y cambió un poco la comunicación. Como decíamos, por aquellos años en que empezábamos a empujar con las FM, las radios de la democracia, ¿no?
Ah, claro, claro. ¿Vos empezaste laburando en esa radio?
En esta radio hace unos cuantos años. Después me fui a Córdoba. Anduve haciendo aventuras radiales y televisivas por otros lados. Qué y después bueno. Volví a mi tierra, ¿no?
Bueno, ¿y hace cuánto que estás ahí? ¿Hace años?
De vuelta, digo, de vuelta.
De vuelta, y ya así llevo más de 20 años ya de vuelta.
Ajá, bueno. Me dice Juancito, que siempre me alcahuetea algunas cosas, que instalaste tu propia FM.
Sí, arrancamos año 86, por ahí 87,
ajá,
con una emisora que se llamó Frontera, después se transformó en Radio Altala, que es actualmente la que está andando y sigue funcionando.
Pero vos laburás en Radio Nacional.
Pero sí, evidentemente. He vuelto este año a laburar en Nacional.
Ajá.
Después de un largo tiempo volví al primer amor.
Muy lindo esto. ¿Y qué estás haciendo, un programa a diario? ¿Cómo es?
Estamos en la mañana de 8 a 12.
Ah, bueno.
Haciendo una propuesta, bueno, un magazine.
Sí. Intento
que tenga sonido de Catamarca, que recuperemos nuestras voces, nuestros colores.
Sí.
Porque es necesario, ¿no? Porque por ahí en las FMs estamos todos tan mercantilizados que terminamos pasando la misma música que pasa todo el mundo.
Correcto.
Y nos olvidamos de los nuestros.
Está bien. ¿Catamarca tiene un acento propio, el catamarqueño tiene un acento propio?
Sí, tenemos nuestro modito de hablar,
sí,
que se diferencia del riojano, del santiagueño ni hablar, y del tucumano, que también tiene su propia característica. Somos más parecidos, quizás un toque salteño, el canto nuestro.
Sí, pero no lo empleás, por ejemplo, en este momento. Ahora estás hablando neutro.
Es el vicio de los locutores argentinos.
Pero vos viste que eso me parece una macana, siempre me pareció una macana, ¿no? Que un riojano tenga que dejar de decir La Rioja para ir a rendir al ICER el carnet de locutor nacional, decir La Rioja, porque si no, no lo aprueban, y después volverse a La Rioja a decir por radio La Rioja y no La Rioja.
Sí,
es un disparate, es un vicio.
No es un vicio, es un estilo que nos impusieron.
No, pero me enoja. Igual que
si quieres, hablamos en catamarqueño, riojano,
como quieras. Ahí está, ya me empezó a gustar más.
En algunos años en LB2, en Radio General Paz de Córdoba, lo reconocías al querido Chicho Salinas,
ajá,
el negro Salinas, oriundo de Catamarca, ya falleció hace poquito.
Y
decía, hablemos en catamarqueño básico, haceme favor.
Qué bonito. ¿Cómo es la ciudad? Contame, José Antonio Yunes.
La ciudad es bella porque tiene un marco de montañas.
En otros
momentos se la solía llamar capital de montaña, Catamarca.
Claro, porque tiene Ancasti por un lado y
Ambato y Ancasti, las dos cadenas que nos abrazan.
Eso.
Y dejan el camino libre hacia el sur.
Ajá.
El sur nuestro es sin montañas.
Claro.
Aquí en este Valle de Catamarca.
Y a partir de San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad a la que se llama Catamarca, normalmente, nadie dice San Fernando del Valle de Catamarca, todo el mundo dice la ciudad de Catamarca. A partir de ahí,
en la provincia, si vos te vas a la provincia, el provinciano le dice la ciudad.
Ah, directamente, la ciudad.
Me voy a la ciudad.
Qué maravilla. Bueno, haceme un informecito con respecto al COVID-19. ¿Cómo están?
Ayer, el último informe de las 21 horas,
sí,
sin casos. Con 61 casos en total a lo largo de todo este periodo, quedan únicamente 10 casos en observación, en cura, en un hospital que se armó para esta pandemia, ¿no?
Sí.
En general estamos bien, de tal manera que si no es este fin de semana, ya la semana que viene se abre el turismo interno en algunas localidades, caso Las Juntas, El Rodeo, el caso de Ancasti, el departamento Ancasti, que tiene cosas muy bonitas para visitar, Valle Viejo, que está pegadito a la capital, también va a abrir el turismo interno, no así Andalgalá, que es donde se originó uno de los primeros brotes de la pandemia,
claro.
Y bueno, Belén, que tienen muchas ganas de abrir al turismo interno, pero tienen el temor porque también ahí estuvieron asustados con algún caso de coronavirus. En general la provincia está equilibrada, creo que puede abrir sus puertas internas,
¿no?
Porque cada departamento ha hecho su propio su propio resguardo, ¿no?
Sí, mirando el mapa, la ciudad, como dicen ahí, la ciudad de Catamarca, está más o menos en la mitad de la provincia y tirando un poquito hacia el oeste, pero apenas un poquito. Ubícame Belén respecto a la ciudad.
Y Belén, tenemos que ir a Belén, está en la zona más próxima a la cordillera, ya, a los Andes.
Ajá.
La capital está más bien orientada hacia el sureste de la provincia.
A ver.
Estamos del límite con Córdoba, estamos a 200 kilómetros.
Sí.
Del límite con Santiago del Estero estamos a 100, 110 kilómetros.
Sí.
Del límite con Tucumán estamos más o menos a 100 kilómetros también. No, un poquito menos, 70 kilómetros.
Sí.
Y de allí hacia Belén tenemos un recorrido que debe andar en los 350 kilómetros aproximadamente hacia el oeste.
Ok, hacia el oeste, sí.
Y ahora los caminos se han acercado un poco porque se terminó un camino entre Andalgalá y Belén, una cuesta que llevaba mucha obra, mucha artesanía, como dicen los ingenieros viales.
Ajá.
Mucho puente por mucho badén, un terreno con mucho badén. Y bueno, por fin, después de mucha espera, la gente ya tiene un tránsito entre Belén y Andalgalá, lo que ha facilitado para llegar a la Ruta 40, ¿no?
Eso es
importante.
Sí. Hay un festival que se hacía, el Festival del Poncho en Belén.
Claro.
¿Sí?
Tendríamos que haber estado en festival en este momento.
Ah, bueno, eso por el coronavirus se suspendió.
Claro, sí, evidentemente. Sí, tuvo varias suspensiones el festival, un par. En el primer año del golpe militar del 76-77, por allí,
sí,
no se hizo la fiesta.
Ajá.
Después, por la pandemia anterior, no pandemia, que no llegó a ser una pandemia,
sí,
en el 2000-2001 también,
claro,
se paró.
Claro.
La muerte de Vicente Sadi
provocó
ese año también que no se haga el festival.
Sí.
Pero en general, es la fiesta, nosotros decimos la fiesta más grande del invierno argentino.
A la miércoles.
Pero porque lo que tiene la fiesta nace como la fiesta del tejido.
Ah, mira, ¿no? Claro, porque ahí se producen tejidos, lanas, hilos y esas cosas.
Fundamentalmente,
claro,
la cuna del poncho.
Eso es.
Belén, la cuna del poncho,
sí,
la provincia de Catamarca, hace la fiesta del poncho en la capital. Los belichos, ellos hacen también su fiesta más o menos contemporánea con la del poncho en invierno.
¿Qué es los belichos?
Los belichos son los oriundos de Belén,
que
es la cuna del poncho.
Ahí estamos. El centro
es la cuna del poncho.
Sí, los belichos. Qué
belichos.
Qué lindo. Bueno, vos hiciste la conducción de este festival varias veces.
Unos cuantos años estuve ahí, yo tuve la suerte de inaugurar lo que es la fiesta de los chicos allá por el año 77, el ponchito.
Ah, mira.
Era changuito chico yo también.
Sí.
Era mi niño.
Sí, ¿y qué hay? ¿Hay comidas? ¿Hay música?
Sobre todo lo que tiene es una inmensa muestra artesanal.
Claro.
Pero grande, en serio, de las más grandes de la República Argentina.
Sí.
Y eso no es solamente un título que nosotros queremos autoponernos.
Sí, no, claro.
Es real.
Sí.
Está la Feria de Córdoba.
Sí.
La gran Feria de Córdoba. La feria que tienen en Buenos Aires, en el predio ferial de San Isidro.
Uh-huh.
Y la fiesta nuestra, porque tiene realmente, por la cantidad de expositores, de artesanos,
sí,
y por la importancia, el volumen de gente que mueve,
sí,
porque los catamarqueños, como es nuestra fiesta, la llenamos de gente permanentemente, con viento. Mirá que esta es una zona, en esta época, hoy está divino el día, ¿no?
Sí.
Pero en esta zona, normalmente tenemos el innombrable, como lo decimos por acá,
el viento, sí.
Y bueno, así todo, hay jornadas de 100.000 personas.
Ah, mirá.
Un fin de semana, un sábado, un domingo.
Una locura.
100.000 personas deben andar por ahí, ¿no?
Sí.
Me mira Julito, nuestro operador, y me hace seña que sí.
¿Eh? Claro, que dice que exageres un poco también.
Sí, agrandar un poco más.
Agrandar, dice Julito.
Me hace seña, inflado.
Un saludo para Julito. No, me imagino que no solamente en esa muestra hay ponchos, hay otras cosas, artesanías locales.
sí, mucha alfarería.
Sí.
Porque somos un pueblo alfarero.
Sí.
Esto, vos te acuerdas, hace muchos años atrás, Quique, vos te vas a acordar, había una serie de documentales argentinos, excelentes documentalistas, hacían la serie, creo que era La aventura del hombre.
Sí, es verdad.
Y se hizo una serie de capítulos con Catamarca, denominándola Catamarca Cuna de Culturas.
Mirá qué bien.
Y vos la mirás en la historia, a lo largo de la historia, y los pueblos ancestrales marcaron culturas realmente muy importantes, la Guada y en fin. Eso ha hecho de esta sociedad que tenga distintas formas de recurso, inclusive como recurso económico.
Sí.
Estaba buscándote por acá. La quinoa empieza a tomar valor nuevamente.
Sí, señor. Sí,
el algarroba.
Sí.
¿No?
Sí.
La algarroba.
Eso.
Es un alimento ancestral. La harina de algarroba está absolutamente indicada, por ejemplo, para la gente que tiene problemas con diabetes, que tiene problemas.
Eso.
Que no pueden comer harinas con TAC y todo
o
lo demás.
Con mucho hidrato de carbono.
Y fíjate vos que es un alimento que está en el piso nuestro casi cotidianamente, porque estamos llenos de algarrobos.
Sí.
El árbol por esta zona es un árbol común.
Ajá.
Entonces termina siendo comida para los chanchos. Y en un pueblo que necesita alimentos importantes, ¿no?
Absolutamente. También ustedes tienen una industria de dulces.
Y sí, somos dulceros, por eso diabéticos.
Porque hay mucho membrillo por ahí.
Membrillo, cayote.
Higo.
Higo, higo, mucho higo también.
Uy,
a pesar de que es una planta que hay que impulsarla porque me parece que se quedan sin higos los productores de dulces por la demanda, ¿no?
Ah, mira, nueces también en la zona.
Nueces y tuna.
Tuna, eso es, sí.
Nueces, ahora también arándano.
Ajá.
Zona que hay zonas de la provincia del este catamarqueño que tienen muchos citrus.
Claro, claro.
Que se comercializa mucho en la región.
Sí.
Estaba viendo en los reportes, a ver, para tirarte una buena nueva, la exportación de nueces a Italia hace pocos días, salió un cargamento importante.
Mira.
Y partieron desde, esto es una nota de esta mañana, partieron rumbo a Estados Unidos 100 calderas de cuero de animales de la zona, con cuero trabajado en la zona y carteras hechas, manufacturadas en la zona de Ancastis.
Ah,
100
bueno.
carteras, las primeras 100 carteras fueron rumbo a Estados Unidos.
O sea que excede la materia prima, mandan las cosas hechas.
Empezamos ya.
Qué lindo eso.
Era hora, ¿no?
Era hora, sí. Me decía Juancito que le habías hablado de una serie de pueblos fantasma. Contame sobre eso.
Bueno, la historia de los pueblos nuestros a veces va de la mano del tren.
Ah, listo, ¿no? Listo. Con el cierre Tinogasta, de los ferrocarriles empezaron a ir.
Hace un par de años Tinogasta tenía el doble de población que la capital.
Sí.
Por la actividad económica, fundamentalmente. Porque por Tinogasta pasaban la hacienda, hacían engorde, hacían, digamos, recupero de los arreos en la zona de Tinogasta. Y de ahí pasaban por el paso de San Francisco rumbo a Chile.
Claro.
Y eso, un montón de otras cosas más que buscaban el Pacífico, los vinos, los productos regionales, la nuez, y todas estas cosas.
Sí.
Con el tiempo llegó el tren. Pero el tren no llegó para llevar producción, sino para traer producción.
Ajá.
Y entonces, en esa ida y vuelta que tendría que haber sido el tren, Buenos Aires decidió que el centro del mundo y de la exportación era el puerto de Buenos Aires.
Claro.
Y a partir de allí se empezaron a perder estas actividades económicas. Estoy contando en la película que la gente mayor la conoce largamente.
Sí, sí.
Después vino, como consecuencia de esto, empezó a caer la falta de mano de obra, empezó a empobrecerse el pueblo.
Eso es.
Sobre todo de todo ese sector, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Fiambalá.
Ajá.
Y esto significó nada más y nada menos que la gente empiece a estar pobre. En el gobierno de Irigoyen se hace una encuesta en el país para ver de qué sector de la Argentina se podía tentar al pueblo para que vaya a la explotación del petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia.
Ah, mira. Sí.
Y da según me cuentan algunos amigos historiadores, el estudio da que el oeste argentino, Catamarca, La Rioja,
sí,
Salta, tenían los hombres más curtidos para ir a enfrentar las condiciones tremendas de la explotación del petróleo.
Sí,
por el sacrificio de la explotación,
sí,
y también por el sacrificio del clima.
Sí.
Y de allí es que mucha gente de Tinogasta, fundamentalmente, se va y se instala en la zona de Comodoro Rivadavia, y con el tiempo, los años, cuando ya pelecharon, como decimos,
sí,
por acá,
pelecharon, sí,
llegaban trajeados con autos nuevos, y eso entusiasmó a muchos a que se vayan. Y todavía sigue siendo un atractivo para docentes, profesionales,
claro,
en general,
claro,
ir al sur argentino.
Sí.
Esa es más o menos la historia. Y con esto, después retiran el tren.
Listo.
Entonces muchos pueblos que eran productivos,
sí,
se quedaron sin el tren, por un lado.
Claro, lo que el tren traía y sin lo que el tren llevaba. Listo.
Y sin el trabajo que brindaba el tren,
claro,
a los ferroviarios que estaban en toda la República Argentina. Entonces
sí,
esto ha hecho que muchos pueblos que tenían producciones propias, por ejemplo, de condimentos, de cosas por el estilo, como los santamarianos, como parte de Cerro Negro. Yo le decía al amigo productor, le decía, en la zona de Cerro Negro hay algunos pueblitos, el pueblito, que se llama así también, en ese sector de Cerro Negro, que está con muy pocos habitantes.
Claro, claro.
Y con producción de comino, pero que ya se va perdiendo. ¿Por qué? Porque el hombre grande ya está cansado,
seguro,
ya no puede seguir.
Seguro, y los
y
jóvenes
joven
se fueron.
Fue.
Claro, claro. ¿Qué tema ese? Porque ese es un tema recurrente en la distribución de la riqueza y de las ocupaciones en nuestro país, ¿no? Es un tema recurrente.
¿Sabes qué?
Sí.
Pues hay un detalle que es importante,
sí,
porque por ahí dice la ciudad, la luz de la ciudad. No, lo que la gente, a mí me parece, es una impresión muy personal,
sí,
que la gente va no por la luz de la ciudad, sino por buscar un sustento, algo de qué vivir.
Exactamente.
Porque ese tinogasteño que se fue al sur argentino,
sí,
a hacer patria,
sí,
y tiene, siempre sueña con volver. Y no me vas a decir,
no.
Aparece la zamba.
Sí.
Volver, ¿a qué volver?
Ajá.
Como cantan los chalchas,
eso
el
es.
Tema de la mendicute,
sí.
¿A qué volver?
Mm.
Si la casa,
sí,
ya no está.
Claro.
Es decir, esa cosa rara, esa sensación extraña,
sí,
de querer volver a tu tierra, a tu lugar, pero sabes que las cosas ya no son como antes.
Interesante escucharte, interesante de alguna manera comprobar que lo que uno venía sintiendo y pensando ocurre de esta manera y en la realidad cotidiana, y no pertenece a la historia de nuestro país, sino que pertenece al presente de nuestro país, que es más impresionante todavía.
Sí, ya han pasado los años y no hemos sabido todavía revertir el cuadro de situación para que la gente se pueda quedar en su casa.
No. Yo digo, federalismo las pelotas. Es un país unitario, sigue siendo unitario, y parece ser que no hay remedio para esto, ¿no? Entonces, bueno, el federalismo de alguna manera se declama de la boca para afuera. Por eso me gusta este programa, porque de alguna manera, charlando con esta gente, la gente que habita lugares como el tuyo, puede contar qué es lo que está sucediendo, y no sorprendernos, sino de alguna manera ratificar algo que veníamos pensando. Eso.
A mí me parece que sí.
Sí,
y debemos hacer todo fuerza para que cambie, porque ya Buenos Aires no puede aguantar el peso de todo el país.
Terrible. Terrible.
Como decía un amigo mío, es una frase quizás dolorosa, pero real. En Buenos Aires, vos que estabas cerca y terminaste llegándote por Buenos Aires, que ahí atiende Dios, ahí está todo.
Sí.
Y me decía mi amigo, y hasta el bicho está ahí.
Hasta el bicho. Qué loco, qué loco. Bueno, José, ¿algo más que quieras contarme de por ahí?
La cosa importante del tejido arranca con la vicuñita, llama, con la vicuña.
Sí.
La vicuña, animal protegido, este camélido que más o menos por esta altura del año, entre Salta, Catamarca, empiezan a la esquila,
claro,
el chacú, como se llama,
sí, sí,
¿no? Y que gracias a Dios, se ha logrado el acuerdo con los pueblos originarios, que son las que están en custodia de esos animalitos.
Eso.
Son animales silvestres todavía.
Claro, claro.
Hay cabañas que los cuidan, que los protegen, que los trabajan y todo lo demás.
Sí.
Pero se llegó a un acuerdo con los pueblos originarios de la manera en que había que tratarlo. Antes se lo mataba el animal.
Sí, sí. Ahora se lo esquila.
Ahora se lo esquila.
Sí.
Se hacen las reuniones realmente importantes.
Mm.
Empiezan en Catamarca, específicamente en octubre, y hasta noviembre llega.
Ahí está.
En los distintos pueblos van haciendo la corpachada, que es una especie de preparación.
Ajá.
Y de agradecimiento, y para que tengan una faena tranquila y que puedan volver a sus hogares en paz y en tranquilidad.
Ajá.
Eso es la corpachada.
De ahí viene la frase: para corpacharme con vino morado.
Sí, señor, de la samba de los mineros.
Exactamente. Sí.
Y vos sabés que, bueno, aparte, bueno, ahora en agosto
empiezan
las reuniones en pedido y agradecimiento a la Pachamama, ¿no?
Eso es, eso.
Que me dice el amigo Mario Toro, que es un hombre preocupado por estas cosas, y es además el encargado de hacer las ceremonias de agradecimiento, el enterramiento de los productos que le pedimos y que le damos en agradecimiento a la tierra, es durante todo el mes de agosto.
Maravilla.
Así que bueno.
Bueno, José, te agradezco este ratito, toda esta información y esta develación, no de incógnitas, pero develación de cosas que venimos pensando y que me interesa mucho que se produzcan en un programa como este. Te agradezco, te mando un abrazo grandote, te agradezco mucho también.
No, yo realmente te agradezco la posibilidad que le das a cada uno de los rincones de la patria, en que de esta manera, a través del medio, de este inmenso medio que es Radio Nacional, podamos llegar con el mensaje de cada pueblo. Así que muchas gracias, Quique, y te escucho desde que estabas en Rosario.
Bueno, ¡upa! Siglo XVI. Adiós, José, te mando abrazo.
Un abrazo, mi
querido amigo. Bueno, lo escuchaste a José Antonio Yunes, LRA 27 AM 730 FM 103.5 Nacional, San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Dónde lo vas a escuchar? Y aquí, ¿dónde lo vas? A ver, repetí conmigo. Estudio País. Bueno, a ver, algunos, solo algunos que escribieron, mandaron señales de humo, palomas mensajeras, una cosa notable. Antonio Tarragorros manda saludos, viste que no estaba afinado. Bueno, Antonito, lindo saber de vos, te mando abrazo grandote, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero te sigo odiando de la misma manera. No, dice Antonio que, bueno, que me abraza, que ya me va a llamar y que me manda una décima. Antonio, vos disculpame, pero vos tenés que volver a la escuela, aunque sea volver a la escuela virtual, porque lo que me mandaste no es una décima, tiene ocho. ¿Qué hago? ¿Mando la viola de Carlito García y tarareo dos? No sé cómo decirte qué es lo que voy a hacer. A ver... Tarabalanga, taranga, caibaralanga, tarara, está más cerca de Dios el que cuida la raíz. Tu voz me pone feliz, pues siempre me haces pensar, y hoy te quiero abrazar. La cosa está peliaguda, pa' mí la caña con ruda al corona va a revolear. Cierre, Carlito. ¿Ves, Antonio, lo que te digo? Vos tenés que volver a la escuela, Antonio. A ver, algunos oyentes que escribieron... Y nos dicen, Diego Lobos desde Fray Mamerto, Esquiú, Catamarca, justo. Hermoso programa, saludos, Quique, Sergio desde Córdoba capital. Hola, Quique, lo escucho todos los sábados desde la cama. Ah, qué bonito, tomando unos matecitos. ¿Se podrá poner algo de Peteco Carabajal? Sí, cómo no. Mario desde Florida, Buenos Aires, me emocionó mucho escuchar al científico, pero pienso en la opinión de algunos políticos actualmente del oficialismo, Massa, que tildó al ARSAT de heladera. No puedo. Bueno, Maximiliano Stefani, que hoy gran parte de la soberanía pasa por lo satelital. Gran orgullo que el SAOCOM se haga acá. Soy maestro de clubes de ciencias de la ciudad de Buenos Aires y a mis alumnos les hablo de estas cosas para que se imaginen el futuro acá. Poliamengual Caldentey, Bárbara, la entrevista con Radio Sudaca, el programa pasado, la realidad de la zona, el tema de las mineras, etcétera. Una lástima que se cortó dos veces, justo cuando hablaban de los empresarios políticos y ciertos intereses. Espero que no te hayan censurado. Yo también espero. Grande Quique, no cambiaste y eso da esperanzas. Bir Mumi Arnold, te esperamos todos los sábados. Virginia y Agustín, placer escucharte. Alfredo Bravo desde Villa de Merlo, San Luis. Hola, Kikinchu, así te rebautizó la señora de Santiago el sábado pasado. Un día cuando pase la malaria te visitaré y te llevaré algunas cosas viejas que vos coleccionás. Sí, alguna tía, si tenés por ahí también traéla, Alfredo. El Cocho Pedraza, me llamo Cocho Pedraza, para lo que guste mandar, a su servicio, para todo menos para trabajar. Desde La Carlota, Córdoba, hola, aquí que te cuento, compré una caja de vino Chacabuco a 140 pesos la botella. De ahí me llegué hasta una estación de servicio y vi que la bolsa de hielo Friquito cuesta 130. La producción de una botella de vino comienza en el viñedo con todos los riesgos de pestes y las variables climáticas. Pasada la vendimia, continúa el proceso en bodega, trabajo también muy especializado, y se le suma el valor de la botella de vidrio, etiquetas, corcho e impuestos. El hielo es solo agua y electricidad y cualquiera lo puede hacer, dice el Cocho Pedraza. Juan y Claudia desde Miramar, buen día de la Pacha, Quique. Ya bebimos la cañita con ruda y a punto de hacer el ritual que aprendimos en Amaicha. Carlos Anibole, desde General Pacheco, Buenos Aires. Grande Quique, te escucho, si es que no me equivoco, desde La Puerta Abierta los domingos en Continental. Puede ser, dice, son para mí lo mejor. Fuiste el primer entrevistado de un programa que teníamos en Pacheco. Hugo Frontán, ¿no será que arrancaste temprano con la caña con ruda y le llamás desorden? Carmen desde Villa Celina, Buenos Aires, hola, qué lindo arrancar agosto bailando un gatito en la cocina, y el hombre de la casa diciendo, che, otra vez Pessoa, ¿cómo pasa la semana? Besitos, siempre, y no importa el tiempo, desde la cocina. Ojo que viene el pitilín, Tengo más oyentes, pero te los cuento después, porque ahora, el pitilín, sí, mi señor.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Alberto Fernández aseguró que el IFE va a seguir mientras haya pandemia. El presidente sostuvo que necesitamos que deje de haber hambre en Argentina y que por eso el ingreso universal no se descartó, solo que hay que ser cuidadoso con los tiempos, remarcó el jefe de Estado. El Ministerio de Salud advirtió que es fundamental bajar la transmisión del coronavirus. Lo explicó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el parte médico matutino.
Y ese porcentaje de ocupación de la terapia intensiva de 55.3% total país y 65.5% en AMBA, también comentamos que es por cualquier motivo, patología COVID, no COVID, tanto el COVID en estudio como el confirmado. Ese número que se mantiene estable no es a expensas de que no haya más personas en terapia intensiva, sino que es a expensas de haber podido continuar la expansión del sistema de salud. Es muy importante que trabajemos no solo en las áreas de transmisión comunitaria, sino también en todo el país para minimizar la transmisión.
Preparan un programa federal de transporte público individual no motorizado. Desde el ministerio que conduce Mario Meoni explicaron que la idea es habilitar bicicletas compartidas en 50 ciudades intermedias con el objetivo de promover una movilidad más sustentable y segura en el marco de políticas públicas que fomenten el uso de la micromovilidad.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina continental se ubica en el Calafate, Santa Cruz, con cielo nublado, temperatura 2 grados 4 décimos bajo cero, humedad 93%, en tanto Capital Federal y aledaño, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados, humedad 78%, presión atmosférica en un índice un tanto elevado, 1019 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas.
Nacional.
Son nuevos aires.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Un viaje por Argentina con Quique Pessoa.
Quique Pessoa.
Quique Pessoa.
Quique Pessoa.
Quique Pessoa.
Espérate. Sí. Hoy, pero lo que pasa es que hoy tengo un día, yo también, mirá. No. El día no importa porque sirve todo para cocinar.
Oye, música cubana. Música cubana.
Ah, sí. Me voy, Voy a cocinar. Ahí va a ver vos. Sí, ahora vas a ver, mira. En un overo rosado, flete lindo y parecito, caigo al bajo, al trotecito y lindamente sentado, un paisano del Bragao, de apelativo Laguna, mozo jinetazo ahijuna, como nunca vi de otro, capaz de agarrar un potro y sofrenarlo en la luna. ¡Wow! ¿Qué es esto? Este es el principio de una obra de nuestro folclore, una obra gigantesca, que es el Fausto, de don Estanislao del Campo, un poeta y escritor maravilloso. Y justamente hay un lugarcito que está en la provincia de Formosa que se llama Estanislao del Campo, pero voy a ir arrimándome despacito. Es un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 81 en el departamento Patiño de Formosa. La zona está habitada por comunidades indígenas del pueblo Pilagá y también hay mucha influencia de familias criollas, de salteños y santiagueños. Más de 5.000 habitantes tiene Estanislao del Campo. Digo 5.000 porque dio 4.500 y pico el censo de 2010. Me voy a ir y estoy mirando el mapa. Y entonces, si vos mirás el mapa, como lo estoy mirando yo en este momento, a partir de la ciudad de Formosa, sale la ruta 81, sí, como bien te dije, y habrá unos 200 y pico kilómetros hasta Estanislao del Campo. El que sigue, veo acá, Pozo del Tigre, después viene Las Lomitas. Bueno, qué poco anduve por esa provincia, así que más vale voy a andar en función de la radio. Y me voy a ir a cocinar a Estanislao del Campo con Rafael Juárez. Rafael, ¿estás por ahí?
Buen día, ¿cómo está usted?
Bien, Rafael, me alegro de poder comunicarme con Estanislao del Campo, pueblo que desconozco totalmente, así que contame cómo es.
Bueno, es un pueblo que tiene sus raíces... con los primeros santiagueños y salteños que vinieron a poblar.
Ajá.
Más o menos llegan entre 1898 y sí. 1900.
Ajá.
Van llegando los primeros, porque en esta zona, en esa época, eran palmares y campos de pastizales,
sí.
Como ya en la provincia de Santiago y Salta. tenían la invasión del Vinal.
Claro.
Empezaron a buscar
otras tierras.
Otras tierras, y se vinieron y encontraron este paraíso.
Qué maravilla.
Y eran de mucha aguada, porque eran esteros y bañaderos.
Claro.
Y empezó la crianza de animales.
Ajá. Y ahora la crianza de animales es lo que ocupa mayoritariamente a la gente por ahí.
Generalmente sí, en una época fue una colonia, tenía sus colonias de rurales, que se trabajó mucho, sí, con el algodón.
Ah, claro.
Después,
claro,
cuando ya entra la competencia de China y el,
sí,
los tejidos sintéticos, el algodón fue muriendo, y así también fue muriendo las colonias. Que hoy existe gracias a un programa que se llama PAIPA, que es un programa de apoyo al pequeño productor,
sí,
que hacen todo lo que sea una variedad de cultivo.
Ajá.
Pero en menor cantidad, solamente, claro, para abastecer la zona, y algunas veces salen a vender todo lo que sea la huerta y algunas hortalizas.
Rafael, me dijo Juancito, que siempre habla con,
sí,
todo el mundo,
sí,
Juancito me dijo que haces cuchillos, que te dedicas a eso.
Sí, es un oficio, hago una variedad de artesanía que fui tomando de mis ancestros.
Claro.
Abuelos, tíos, y he aprendido de todo un poco. De mi abuelo, sí, que fue un veterano de la guerra del Chaco, un paraguayo,
sí,
el abuelo materno, ¿no?
Claro.
Que él viene después de la guerra del Chaco, Bolivia y Paraguay, viene hacia la Argentina, y de él aprendí a trabajar con los cuchillos.
Ajá. Ahora, ¿el trabajo que vos haces es solamente el encabe o también forjás la hoja?
También forjo.
Ah, mira.
Forjo, pero a la manera antigua, con la fragua,
sí,
con,
claro,
el yunque.
Sí.
Porque no tenemos todavía en esta zona un horno especial como algunos artesanos en otras provincias lo tienen. Bueno,
¿y entonces,
por el costo?
¿Y entonces cómo haces? ¿Cómo pones al rojo el material?
Con la fragua, tenemos leña de carbón, hacemos con carbón, o si no con leña de quebracho colorado.
Ah,
o algarfobo.
Que produce mucho calor.
Mucho calor.
Claro,
mucho calor.
Claro. ¿Y tenés una máquina para producir el aire para la fragua, o seguís teniendo...?
No, a mano.
Ah.
A mano.
Sí,
entre,
sí,
dos personas, mientras uno está, hay que darle manija a la fragua ahí.
Ah, okay. Sí, porque antes también usaban una especie de fuelle.
El fuelle, sí.
Sí.
Sí, pero nosotros no alcanzamos a trabajar con el fuelle, solamente con la fragua.
Sí. ¿Qué?
Después el yunque viejo, que era de mi abuelo, que sigo ocupándolo.
Qué bonito.
Una herencia.
Qué bonito. Bueno, sí. Entonces, ¿con qué material arrancás? ¿Con un pedazo de hierro común, hierro dulce?
Generalmente, por la distancia que hay en la... donde venden los aceros, generalmente,
sí,
trabajamos con
fleje.
Con fleje, buscamos algunos,
sí,
algunos
elásticos
viejos de los camiones,
sí,
que quedaron.
Señor, sí, lo he visto. Sí,
sí, sí.
Usan pedazos de elástico, sí.
De elástico, o por ahí buscamos alguna reja de arado, o algún
también,
disco de arado también,
muy bien,
ya en esta época.
Muy bien.
Esa manera.
¿Y eso que se pone al rojo y después se machaca en el yunque a martillo?
En el yunque, lo vamos dando la forma, dándole el filo hasta
mira.
Y bueno, lo vamos...
¿Y después se deja enfriar solo o se sumerge...?
No, le sumerjo en aceite, lo voy sumergiendo.
Y ahí...
para darle el temple.
Exactamente. ¿De qué color queda, che, la hoja? ¿No queda medio azulada?
Medio azulada queda,
sí,
azulada.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos una técnica que he aprendido de gente criollo.
Sí.
Usted vio la penca, la tuna.
Sí.
Bueno, ellos me enseñaron de que para que el cuchillo no pierda el filo,
ajá,
una vez que se lo va templando y se vuelve a agrietar,
sí,
para,
sí,
dejarlo definitivamente y darle ya cuando uno le da el filo completo.
Lo clavas en la penca.
lo insertamos en la gente que dejarle un día.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Y es cosa de creer o no creer.
No, yo creo. yo creo, derecho vivo.
Conserva el filo.
El filo. Maravilla. Bueno, y después encabás, después haces el cabo.
Sí, hago encabado, puede ser de madera o de hasta de vaca.
Ah, mirá.
O a veces hueso con las canillas de cuatro.
Mirá, claro.
Canilla de caballo, sí, señor. Así o de vacas también, sí. Hacemos con hueso. Depende del cliente que
está ve. Bien.
Y es el que pone.
¿Y le haces algún trabajito en alpaca también
sí,
al cabo?
Sí. Sí, generalmente a veces nos piden, por ejemplo, para el gaucho, para lucir, qué sé yo, en las fiestas patronales, sí. Hacerle un Picasso, por ejemplo, ponerle la vaina con un Picasso y puntera y...
Se llama Picasso porque alterna el color negro del cuero con el
blanco del alpaca.
Ahí está, de ahí el Picasso, es un pelaje.
Es un pelaje, el Picasso es un pelaje.
Mira. Sí, mira. Sí. Qué bonito, Rafael, me estoy entusiasmando, voy para allá.
Lo esperamos. Usted sabe que acá en el rancho siempre va a haber un mate, un plato de guiso
y un catre,
un pedazo de asado
y un catre
para dormir nunca va a faltar.
Qué bonito. Bueno, a ver, vamos a cocinar, según me han informado, un rosquete.
¿Qué, así es, qué el cuerno? El rosquete es una herencia que vino de Santiago y nosotros tuvimos influencias bolivianas también del sur de Bolivia.
Ah, mira.
Bueno, ellos nos dejaron todavía, algunos conservan, algunas abuelas todavía siguen haciendo en los campos.
Sí.
Qué lindo. El rosquete de dos maneras.
A ver.
Una es el hervido. Se prepara el rosquete, todo lo que es el amasijo con la harina común y le echan un poquito de azúcar más que nada, pero muy poca cantidad a la masa.
¿Y lleva huevo eso?
Lleva un poquito de huevo, huevo casero tiene que ser,
claro.
Lleva y se lo va a servir. O si no, de la otra manera, al horno, a un horno...
Para un poquitito porque me estás apurando.
Ajá.
Harina común, me dijiste.
Sí, señor, harina
común. Un poco de agua, un poco de huevo y un poco de azúcar.
De azúcar y un poquito de levadura casera.
¿Y eso qué se hace? ¿Una masa o se hace algo líquido?
Se hace una masa como un... se hace una masa como una especie de un pan.
Ah, bueno.
De un pan, pero no duro, no la masa dura.
No, okay.
Tiene que tener un tenor entre, ¿cómo le diría? Como para la pizza.
Ah, listo.
Así,
que sea manejable con la mano.
Que sea manejable y se lo dan dando la forma del rosquete.
Sí.
Y se lo mete a la olla de agua, hirviendo, olla de hierro tiene que ser.
Rosquete, es forma de rosca.
Sí, una rosca, es una...
Sí, es decir que primero haces un choricito.
Exactamente.
Y después lo das vuelta como un churro y pegas las puntas.
Y se le pega las puntas.
Ahí vamos. Ahí estoy enganchando despacio. Y entonces una manera es tirarlo en el agua hirviendo.
Sí, que muy pocas la están haciendo, porque hay que saberla hacer. Tiene su punto.
Todo esto tiene un misterio también.
Sí.
Me parece muy sencillo, pero las viejas,
las viejas
son las que saben.
Son las abuelas son las que saben hacer.
Yo ninguna duda.
Bueno, ella es la sapiencia de todas esas cosas, de haber transitado tanto en la vida.
Sí, maravilla, porque aparte, cuando vos le preguntás, nunca te dicen 150 gramos, 200 gramos, dice, póngale un poquito, y nunca
ponele un puño y medio, y se imagina un hombre grande, las manos grandes, trabajadora.
Claro, te tira 2 kilos con la mano.
2 kilos, y sí, es verdad, es así.
Bueno, ¿y la otra forma cuál es?
La otra forma es al horno, el horno de barro.
Ah, bueno.
Que lo mete en una bandeja, la misma preparación de la masa.
Sí, claro.
Que lo mete al horno.
Sí.
Y mientras está en el horno o está hirviendo, hay que preparar el blanqueado.
¿Qué es el blanqueado?
El blanqueado es la clara de huevo.
Sí.
que se lo bate a punto nieve, clara de huevo nada más,
clara de huevo,
a punto nieve. Y generalmente las abuelas la usan con miel de abeja.
Sí.
O en general, o el que tenga por ahí en la chacra,
sí,
haga algo de miel de caña, le pone miel de caña.
Ah, mira.
Pero generalmente nosotros en la zona le usan mucho la miel de abeja que es,
bueno,
se encuentra en los montes. Así,
y con esa mezcla que es el blanqueado.
El blanqueado, antes de salir ya,
sí,
ya ven que la masa está cocida.
Sí.
Se lo blanquea arriba con todo a punto nieve. Pues se le pega un minuto, dos minutos en el de vuelta al horno para
al
que
horno.
Seque.
Claro.
Y sacan. Y ya lo sacan y está lista para la merienda.
Claro. O el desayuno.
El desayuno. Y generalmente eso se hacía en las fiestas patrias antes.
Ah, el rosquete. Muy bien.
Llevaban las señoras a vender el rosquete en la plaza o en la avenida, porque mientras había un desfile cívico-militar las ferias, seguía a los criados, seguía después a los criados, el asado popular que se hacía,
sí.
Eso se vendía en las
ferias.
Ya venían las carreras sortija y todas esas cosas.
Sí.
Y
ahora,
una manera de vender.
Está bien, por lo que me explicás, esto no tiene mucha azúcar, por lo tanto no es muy dulce, está a mitad de camino.
No es muy dulce, tiene un toque de dulzura,
listo,
pero no el excesivo del azúcar común.
Listo. Bueno, Rafael Juárez, ¿vivís solo, vivís con familia? ¿Cómo
no,
es tu vida ahí?
Tengo familia.
Sí.
Hijos ya grandes.
Ah, bueno. O sea que ya no te cocinás de un hervor vos.
Ya no, ya tengo mi edad, ya estoy cumpliendo, pasamos la década del 50, ya estamos acercando a la 60.
Mira
ya
el tipo.
Estamos cerca ya, arrascuñándolo ahí. Y bueno.
Bueno, te mando abrazo grandote, te agradezco este ratito. Te agradezco esto de explicarme cómo se hace una hoja de un cuchillo y cómo se hace un rosquete, lo voy a decir con la R de por la zona.
Sí.
Sí, un rosquete. Bueno, te mando abrazo grandote y muchas gracias, Rafael.
No, gracias a usted, un enorme abrazo.
Bueno, lindo.
De acá, de lindo. Formosa, un abrazo bien fraternal. Y algún día lo espero, para recorrer mi provincia y mostrar lo que tenemos escondido, que tenemos que mostrar.
Ahí está.
Y lo espero recorrer, ver con el gauchaje, hablar con la gente del campo.
Sí, señor. Sí, señor.
Lo espero.
Bueno.
Y muchas gracias por acordarse de nuestro querido pueblo, está en el lado del campo.
Qué bonito. Bueno, otro abrazo grande, Rafael. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Chau, chau. Lo escuchaste a Rafael Juárez. Qué bonito, me quedó el sabor del rosquete, ¿qué querés que te diga? Bueno, nos fuimos a Formosa, cocinamos con Rafael Juárez, ¿y dónde? ¿Dónde va a ser? Acá, en Estudio País. Eso, eso, mi negra. Este es Mariano Brown. Con el Nopia. No, bueno, ese, no sé cómo se llama eso, ¿no? Pero con el piano. Tiene un nombre, seguramente los pianistas están desesperados en este momento por transmitirme de qué se trata y cómo se llama. Tranquilos, ya está. Eso no estaba en el original. Es una locura de Marianito Brown desde la ciudad de Rosario. Pianista, Músico tremendo. Una aclaración, el programa que anuncié al principio de este dignísimo envío, ay, me gusta envío, de este dignísimo programa, el programa de Saborido, saldrá en AM870, y el programa de Marcelo Simón en Nacional Folclórica los domingos de 11 a 13, ¿está bien? Sí, y si da decirlo, mandamos un feliz cumpleaños a LRA 21 Nacional Santiago del Estero y a LRA 22 Nacional Jujuy, 49 años. Bueno, felicidades desde acá, saludos. Quería compartir con la distinguida audiencia de este programejo que el pasado 19 de julio se cumplió un nuevo aniversario, escucha bien, de la masacre de Napalpí en el Chaco. La masacre de Napalpí es la matanza que emprendió el Estado Nacional sobre más de 300 integrantes de la comunidad Napalpí en lo que fue el territorio nacional del Chaco y hoy es la provincia. Sucedió ya entrado el siglo XX. En 1924, estamos cerca de los 100 años. Esas familias masacradas son en su mayoría miembros de los pueblos originarios Qom y Macoit. La Justicia Federal del Chaco lleva adelante una investigación sobre esta masacre, la de Napalpí. Desde el año 2015, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Chaqueña viene trabajando para la realización de un juicio por la verdad. En la investigación han tomado el testimonio a Felipa Lallecori, hija de uno de los sobrevivientes de la masacre. Felipa tiene 90 años y compartió los relatos de su padre sobre los crueles sucesos de Napalpí. Casi 100 años después de aquella masacre, aquí en Estudio País vamos a compartir un capítulo de la serie documental Historias Productivas, realizada por INTA Radio. Historias Productivas es una serie radiofónica con 10 capítulos, realizada en el año 2017. Pueden escuchar la serie completa ingresando en www.radio.inta.gov.ar. Historias Productivas, capítulo 8, La masacre de Napalpí. Chaco, en julio de 1924. Y esto que van a escuchar lo hizo el INTA. Lo realizó todo el INTA en el año 2017. Bueno, ahí aparezco también. Metido el tipo en todas partes, ¿eh?
Historias Productivas. Momentos de la Argentina para pensar en clave productiva. Historias de hombres y mujeres que buscaron construir el país viviendo en el campo y con una producción sustentable. Subite a nuestro tren. En este momento partimos desde tu estación de radio.
Habrá lluvias y sequías, tensiones, alegrías y músicas de nuestra tierra. Historias Productivas, presentadas por INTA Radio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
En la producción,
Alberto Aldo,
Carolina Taborda,
Juan Manuel Estalí,
Catalina Arismendi Videla,
Paula Manini,
por Avenida del Trabajo Producciones.
En la locución,
Quique Pessoa,
Margarita Pessoa.
En la edición de sonido,
Daniel Guglielmi.
Y en la coordinación general,
Leda Berlusconi.
Napalpí, en lengua toba, significa cementerio, espacio sagrado. La reducción de Napalpí fue fundada en 1907 en la zona algodonera de lo que era el territorio nacional del Chaco. En 1924, Napalpí tiene una población de 900 habitantes. Allí, en ese rincón escondido del monte del Chaco, se desarrolla la primera huelga agrícola indígena de la historia argentina.
Historias Productivas, presentadas por INTA Radio.
Octava estación, Napalpí, Chaco, 1924.
En Argentina, allá por 1922, la producción algodonera crecía rápidamente debido a la crisis desatada en los Estados Unidos.
1922, la cadena algodonera norteamericana sufrió una catástrofe. Una plaga conocida como picudo, proveniente de México, infectó el 96% de la producción de algodón en Estados Unidos. Como consecuencia, el precio del algodón se disparó y el gobierno de Marcelo T. de Alvear apostó fuertemente a impulsar el desarrollo del sector algodonero.
La industria textil, con el poderío de Inglaterra, con la capital en Lancaster, empieza a tener problemas con la provisión de algodón. Les proveía India y les proveía Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, con los últimos años del siglo XIX, con la guerra de secesión, y después con un tremendo ataque de picudo algodonero, que fue una plaga que destruyó por muchos años la producción de algodón norteamericano, los ingleses salieron a buscar nuevos proveedores y mandaron a Argentina como una cabeza de playa para ver qué posibilidades se tenía en el norte, porque habían detectado que algunas plantaciones no sistemáticas en la zona de Santa Fe.
La producción de algodón en Argentina crece rápidamente entre 1916 y 1921. En 1916 existían 3.000 hectáreas sembradas. En 1921 ya eran 16.000. Luego del desarrollo ferroviario y con el impulso de las políticas nacionales, en 1925 ya había 110.000 hectáreas que producían 103.000 toneladas de algodón bruto. Este crecimiento enorme se conoció como la fiebre del oro blanco.
A mediados del 24, crece un conflicto nacido a partir de reclamos de los trabajadores del algodón por mejoras laborales y de calidad de vida. El 19 de julio de 1924, efectivos de la policía y el ejército, junto a algunos civiles, abren fuego contra los huelguistas y queman sus casas. Los comanda Fernando Centeno, gobernador del Territorio Nacional del Chaco. Centeno tiene órdenes precisas del presidente Alvear. Debe eliminar la huelga y dar el ejemplo para que no se repita. Cuando la demanda internacional de algodón creció debido a la gran crisis en Estados Unidos, la producción algodonera argentina requirió de mayor trabajo. Pero los propietarios de la tierra no contrataron más personal. Cada cosechero debía multiplicar sus horas de trabajo por la misma paga y sin descanso. Este hecho provocó el surgimiento de un movimiento de resistencia a la explotación que luchó por conquistar derechos laborales básicos.
Esos derechos que en Napalpí fueron negados y terminaron en una masacre serían conquistados más adelante por otras luchas de trabajadores argentinos. Pero ese será tema para otra estación de Historias Productivas por INTA Radio. Escuchalas por la red de radios rurales en todo el territorio nacional.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Si es 100 años, hemos 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Pueyrredón Arenales, en la mesa de Rapidísimo.
Querido Héctor, en horas de esta mañana, fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de porteñida.
Muy preñada, un poquitito.
No, bastante preñada. Le digo, Héctor, el jefe de gobierno actual de esta bendita localidad de Santa María de los Buenos Aires, don Enrique Olivera, para ser de la mitad, procedió alzamiento de la denominada bandera capitalina que flameará orgullosa mecida por las brisas de las pampas, y durante el procedimiento pudo escucharse al propio Olivera exclamar exultante: quiero ver esa bandera bien arriba, lo más alto posible, lo más alto posible.
La bandera sobre todo.
Un colaborador que estaba a su lado respondió emocionado: señor Olivera, no pensé que la bandera lo iba a conmover tanto. ¿Pretende usted que esté bien alto para que se vea desde cualquier lugar de la ciudad? No, contestó el actual intendente, no. La quiero bien alta para que en la próxima inundación no se la lleve el agua.
Faltan 26 días.
Radio Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
A ver, me voy a ir hasta Tierra del Fuego y ya está, porque con este programa lo que se puede hacer es viajar rápidamente de una punta a la otra de nuestro país, pasando por lugares quizá que no visitamos demasiado, a lo mejor porque no vivimos cerca o a lo mejor porque estamos en otra provincia, no sé por qué, pero me voy a Tierra del Fuego un rato. Allí está LRA 24, AM 640, FM 88.1, Nacional Río Grande. Ubicación de Tierra del Fuego, arranquemos como un zoom desde arriba. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ocupa un amplio territorio insular, marítimo y antártico. La provincia incluye la Isla de los Estados, las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Península Antártica. Tierra del Fuego tiene por ciudad capital Ushuaia. La población actual casi están llegando a los 200.000 habitantes en Tierra del Fuego. 160.000 es lo que nos alcahueteaba el censo del 2010, pero han pasado algunos años. Me voy a la ciudad de Río Grande. Su núcleo histórico es un antiguo asentamiento del pueblo Ona. Ya con la creación del Estado argentino y la ocupación de nuevos territorios alejados de Buenos Aires, en 1883 se establecieron en Río Grande buscadores de oro, aventureros, productores ganaderos. La población de Río Grande, que es la ciudad más poblada de la provincia de Tierra del Fuego, estimada en 100.000 habitantes, por decirte una cifra, ya que en el censo 2010 había mucho menos. En cuanto a su economía, ganadería, en la zona predomina el ganado ovino, existe una incipiente industria láctea, frigorífica y de lanas. En 1972, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional inaugura la promoción industrial en la isla con beneficios impositivos para la erradicación de la industria fabril. Y en las décadas que siguieron, Río Grande registró un notable desarrollo demográfico y económico. Estaría bueno saber cómo está hoy Río Grande, cómo está hoy con la pandemia. Pero por eso digo, me voy primero a LRA 24 AM 640 FM 88.1, Nacional Río Grande Tierra del Fuego, y veo si me atiende por allí don Fernando Tropea. ¿Estás por ahí, Fernando?
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, sí, aquí estamos en Río Grande.
Igualmente, está fresco ahí, ¿no?
Sí, vos sabés que a pesar de que tuvimos días muy fríos hace unos 15 días aproximadamente, con temperaturas que llegaron a los 15 grados bajo cero y térmicas cerca de los 20 bajo cero, nos reíamos acá en la radio un día porque nos conectamos con la FM que funciona en la base Esperanza de la Antártida. Y en ese momento en la Antártida tenían 2 grados bajo cero de temperatura y nosotros teníamos 14 acá, ¿no? Así que se habían invertido los roles,
claro.
Estábamos nosotros allá y los de allá por acá. Así que bueno, ahora tenemos un poquito menos de temperatura, un poco más cálido tenemos, para nosotros esto es el Caribe, 4 grados sobre cero tenemos, así que...
qué maravilla poder hablar así de ese frío, ¿no? Que para nosotros es una cosa notable ese frío,
claro,
para ustedes es cotidiano. Bueno, naciste en Santa Fe, Fernando.
Sí, yo nací en la provincia de Santa Fe, nací en Rosario,
mira.
Mi mamá me tuvo en Rosario,
sí.
En el sanatorio que está allí en Paraguay, Wilray, y se volvió al pueblo donde yo viví durante mi infancia y adolescencia, que es San Jorge, y después me volví a Rosario porque me fui a estudiar a la facultad a Rosario y allí viví 15 años, y después me vine para acá, para Tierra del Fuego.
¿Y qué estudiaste en Rosario?
Mira, en Rosario estudié ingeniería, me recibí de ingeniero civil, pero yo desde chiquito siempre andaba con una radio en el bolsillo, escuchando las transmisiones de fútbol, yo soñaba con ser relator de deporte, y cuando llegué a Rosario un día estaba sentado en mi casa, mirando en un televisor de esos que venían chiquitos de color rojo, y vi que había una publicidad de un curso de locución. Y en ese momento no había internet, nada, y llamé por teléfono al número que daban ahí, y bueno, y me atendió una voz así muy de locutor, que era la del señor Roberto Lara.
¡Claro, Roberto Lara! ¡Sí, señor! Daba clases de locución, es verdad.
Claro,
sí.
Y allí empecé y allí conocí gente que trabajaba en ese momento en LT8, y yo pasaba todos los días caminando enfrente de la radio, ¿no? Y era como un sueño entrar alguna vez allí.
Qué maravilla.
Y me propusieron trabajar, y así que empecé a trabajar en un programa en un horario recómodo de 5 a 6 de la mañana.
Ah, sí, hay que hacer infantería, compañero.
Ya, exactamente. Así que bueno, así arranqué y después ya descubrí que era lo mío y entré a trabajar en Radio Nacional y me recibí de ingeniero porque había que recibirse, porque si no en la familia me echaban.
Ah, claro.
Y no ejercí nunca de ingeniero, la verdad, trabajé 4 años.
Era el texto era, mirá nene, yo lo único que te puedo dejar es un título.
Claro, esa es la herencia.
Qué bárbaro eso.
Es más, te cuento que cuando me casé, la jueza que nos casó a mí y a mi esposa leyó el acta de casamiento y cuando me nombró a mí de profesión locutor, dijo. Y cuando yo salí del registro civil, que te tiran el arroz y vos tenés que andar esquivando todo, y mi mamá por detrás, que me insultaba en 4 idiomas porque había puesto locutor y no había puesto ingeniero. Así que yo le decía, bueno, Gallega, está bien, después lo arreglamos en casa, pero viste esas cosas.
Se lo agrego con lápiz.
Claro, que cuando la pasión puede más que la razón.
Qué maravilla. Bueno, ¿estás ahí hace cuánto tiempo, entonces?
24 años.
Ah, mirate. Otro que no se hierve ya de un hervor solo.
No, por favor.
Son varias ollas de varias horas de olla a presión.
Sí, soy modelo 63, Quique, así que.
Bueno, contame cómo está el aislamiento, el COVID-19, la pandemia y estas cosas.
Mira, vos sabés que lamentablemente aquí en Río Grande estamos pasando por el peor momento de la cuarentena, porque desde hace 15 días se incrementaron notablemente los casos. De positivos, de casos de COVID-19 positivos. Estamos actualmente en 255 casos, y desde ayer viernes, a partir de la hora cero, el gobierno de la provincia estableció una cuarentena estricta y obligatoria aquí solamente en la ciudad de Río Grande, no así en Tolhuin y en Ushuaia, sí, donde bueno, se ha paralizado nuevamente la ciudad. Esta cuarentena obligatoria es por 3 días, es hasta las 0 horas del lunes,
sí,
y seguramente mañana domingo van a dar a conocer cómo sigue esta cuarentena. Así que bueno, estamos atravesando por un momento muy complicado,
sí,
tal es así que el día jueves se registró la primera muerte por COVID aquí en Río Grande,
claro, sí,
así que bueno, volvimos a fase 1, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Esa es la situación que tenemos aquí, distinta a lo que pasa en Ushuaia y en Tolhuin, donde hay más flexibilizaciones y donde no tienen casos desde hace ya varios días, así que estamos atravesando creo que el peor momento que tiene Río Grande. Esperemos,
sí,
que
sí,
estos 3 días sirvan para recomponer un poco la situación.
Che, ¿qué pasa con toda la industria que hay en Río Grande? ¿Está paralizada también?
Y mira, en parte sí, porque ahora, bueno, con esta nueva disposición,
sí,
claro, las empresas no están autorizadas a trabajar.
Claro.
Cuando comenzó la cuarentena también estuvieron paralizadas durante más de un mes,
sí,
hasta que implementaron todos los protocolos correspondientes y allí comenzaron a trabajar nuevamente,
claro,
pero
claro,
con reducción de turnos,
sí,
con un montón de prevenciones. Ahora están trabajando, pero bueno, desde hace un día volvieron a cerrar las puertas, pero están tratando de volver a producir como en otras épocas, digamos.
Sí, pero de cualquier manera la impresión de la ciudad debe ser desoladora.
Y sí, mira, yo en estos momentos estoy mirando a través de una ventana que da al centro de la ciudad,
sí,
y te puedo asegurar que parece un día feriado, no,
claro,
hay absolutamente,
claro,
nada,
claro,
los negocios están cerrados, lo único que funcionan o que atienden al público son las farmacias, los almacenes de barrio, porque ni siquiera los grandes supermercados están habilitados para atender, y carnicerías o panaderías,
sí,
pero nada más que eso. Es más, el hospital de la ciudad decidió, por ejemplo, no a realizar más atención por consultorio, todo fue derivado a centros de salud que están desparramados por la ciudad,
oh,
y solamente el hospital funciona para los casos de COVID, urgencias y emergencias,
claro,
nada más que para eso.
Claro, el movimiento en Río Grande calculo que está basado de alguna manera en un turismo o cierto turismo que pasa por ahí y en el puerto comercial y pesquero, es decir, si todo eso está parado, no me imagino cómo es Río Grande ahora.
Y sí, la base de la economía de la ciudad está en el comercio. Hay un centro comercial o un rubro comercial muy grande que,
sí,
ahora con la cuarentena también se ha diezmado bastante.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora sí, está todo paralizado. Turismo no hay porque tampoco Ushuaia tiene abiertas las puertas al turismo externo. Solamente hay lo que se denomina un turismo interno.
Eso.
Es el que podemos hacer los que vivimos acá, de irnos a lo mejor hasta Tolhuin o a Ushuaia. Pero Río Grande, desde hace 15 días, cerró sus puertas, no dejan entrar y salir a nadie de la ciudad,
sí,
a no ser que sea por una emergencia o por transporte de mercaderías o insumos de primera necesidad.
Bien,
así que bien, también
bien,
es como
bien,
que estamos aislados,
sí,
¿no? En la provincia, estamos encerrados en la ciudad prácticamente.
¿Cómo es el RA24 en el edificio? ¿Qué tiene? ¿Un edificio grande, chico, viejo, nuevo?
Es una radio que tiene algo más de 40 años,
sí,
es un edificio que fue construido para radio, está en el centro de la ciudad, frente,
mira,
a la Plaza Almirante Brown,
sí,
y es un edificio de radio, ¿no?
Sí,
como la mayoría de los edificios de las radios nacionales del país, actualmente somos unos 15 empleados más o menos que tiene la radio, pero
sí,
con esto de la cuarentena, solamente 5 empleados estamos trabajando, 4 en estudios, 2
sí,
operadores y 2 locutores,
claro,
y 1 en planta transmisora, así que la dotación está bastante reducida también, ¿no? Por mayores de 60 o por alguna enfermedad.
Claro, claro, claro.
Así que bueno, estamos trabajando como podemos, hacemos
sí,
lo que podemos y con lo que tenemos.
Y el estudio principal seguro que no tiene ventana.
Sí, tiene.
Bueno, una radio de 40 años con ventana en el estudio.
Mira, en realidad no tenía ventana.
La hicieron después, no me engañes.
Claro, por eso te digo. En realidad, la obra original no contemplaba ventana.
No, nunca, nunca. No. Siempre.
Después, no sé, en otra dirección, yo cuando llegué ya estaba, hicieron una pecera para operador que daba un pequeño control, que ese control sí tiene una ventana al exterior.
Uy, bueno, pero sí, lejos, lejos.
Claro, pero lejos. Y después lo que tiene, que es muy gracioso, porque yo me engañaron como a la costurera, hay un marco de una ventana, sí, con la ventana puesta, pero cuando vos abrís la ventana te encontrás con el bloque de la pared. O sea, tenés el marco y la abertura.
No, es maravilloso.
Claro, ahora lo taparon porque, viste, con esto de las placas acústicas, sí, que vienen, sí, ahora, sí, bueno, sí, lo taparon.
Pero
a todo
siempre,
esto, pero vos,
siempre, ¿sí?, nos hicieron laburar de mineros geólogos.
Claro, exactamente.
Mineros, con casco, sí, casco y lamparita. No te puedo creer. Bueno, ¿algo más, Fernando, que me quieras contar de los poraíces?
Y mirá, vos sabés que, viste, cuando llega esta época del año, acá nosotros tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, ahora ya se va normalizando la cosa,
sí,
pero en pleno invierno acá amanece a las 9:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde ya es noche de nuevo.
Ah, claro.
Así,
claro,
que te imaginas, sí, que vivimos de noche prácticamente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Claro, y aparte de esas particularidades que se dan en el invierno, de que todo se congela.
Sí, claro.
A tal punto de que hay que tener algunos elementos que se utilizan para otras cosas, pero que sirven para descongelar, como por ejemplo un plástico de una tarjeta, que puede ser de crédito, débito o,
sí,
lo que sea,
sí,
que sirve para raspar la escarcha de los vidrios de los automóviles cuando a la mañana nos levantamos y tenemos que salir a laburar, por ejemplo, o tener a mano un poquito de alcohol para mojar la llave del auto adentro y cuando vos la introducís en la cerradura de la puerta,
sí, sí,
descongela la escarchita que se le hace adentro y podés meterte al auto, porque
no,
si no, no hay forma de abrirlo.
No,
así que, bueno, esas particularidades, sí, que tenemos aquí en Tierra del Fuego, que ya son nuestras.
Me encantó lo de la tarjeta. Bueno, porque en ese caso no necesitas tener dinero en la cuenta.
Claro, no, para nada. Con solo tener el plástico ya es más que suficiente,
Fernando,
y prácticamente puede llegar a ser, sí, el mejor cuchillo de Rambo, te puedo asegurar.
Fernando, te mando abrazo grande, gracias por este ratito, por esta pintura de Río Grande, por esta pintura de Tierra del Fuego, ¿eh? Muy amable.
Yo te agradezco a vos, Quique, porque cuando yo vivía en Rosario era un fiel oyente tuyo de La Oreja, de Como en Casa,
sí,
de vos, de Pili.
Sí.
Y la verdad que es una enorme emoción,
qué lindo, qué lindo, qué lindo,
poder hablar con vos.
Bueno, muy lindo. Muchas gracias, Fernando.
Abrazo grande.
Gracias.
Genio.
Cuídate mucho.
Chao,
escuchaste a Fernando Tropea, de LRA 24, AM 640, FM 88.1, Nacional Río Grande, en Tierra del Fuego. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Este es de Villa Mercedes, San Luis. Por fin, Carlitos García envió la milonga montonera. Thank you. Gracias, Carlitos García, desde Villa Mercedes, San Luis. El tipo graba y manda, siempre está presente. A ver, déjame ver porque me quedaron algunos oyentes por aquí. Mensajes que nos envían, ¿a dónde? Al WhatsApp 351, que es Córdoba, 7645061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Qué dice Alicia desde Córdoba capital? Grande, Quique. Ojalá amanezca más veces desordenado. Tu estado emocional es como el mío y de muchos. Gracias por tanta sincera entrega. Fernando Milicic, no solamente están quemando el Delta, estamos quemando el planeta. Además no hay trabajo, pero aún con la pandemia sigue habiendo gente adinerada con fondos del pueblo. Fernando, dentro de un rato vamos a entrevistar a un diputado nacional que está presentando una ley para proteger los humedales. Ya te vas a enterar. Flavia China, por supuesto que los escucho, genio, Quique Pessoa y todos, todes, les que colaboren con él. Cariños y abrazos. Marisa González, país, están quemando el delta del Paraná. Pidamos una ley que proteja los humedales y frene la codicia infinita de unos pocos. Espera un ratito y tenés noticias. Luis Carro, de Rico, muy buen programa. Juan Cicale, desde Balvanera, acaba aquí que en este desorden inicial de tu programa, como vos lo definiste, nos desorden. Tenamos la memoria, hoy hace 3 años, de las desapariciones forzadas de Santiago Maldonado y 3 meses de Facundo Astudillo Castro. Abrazo. Gracias por el recuerdo, Juan Cicale. Espérate porque tengo más por acá. Ricardo y Pepi, Josefa. Ah, a Josefa le dicen la Pepi. Desde Chascomús, Buenos Aires. Buen día, admirado Quique, siempre recordamos con mi mujer esa tardecita en Plaza de Mayo cuando pusiste al aire, gracias a tu mujer, al subcomandante Marcos. Ah, sí, me acuerdo. Sí, recién estaba pasándome mensajes con Juan Stali, el dignísimo productor de este programa, sin el cual esto no sé qué sería. No sé. Y entonces Juan me dijo, ahí que lo nombraste, y la charla que tuviste con el subcomandante Marcos, dice, recuerdo que lo pusiste al aire de la plaza, al aire es una manera de decir, no era una radio, pero sí, en los parlantes de la plaza, al subcomandante Marcos, también gracias a las increíbles manejes, idas y vueltas de Leda Berlusconi, y se lo pudo escuchar en directo al subcomandante Marcos en la plaza. A eso se está refiriendo Ricardo y Pepi, por Josefa, Pepi, desde Chascomús, Buenos Aires. Bueno, Laura Federico, desde el sur de Santa Fe, buen día, Quique, te amo. ¿Cómo? Te amo. Che, que está escuchando Leda, che. No, vos sabés que no tienen pudor. No, vos que no tienen pudor. ¿Cómo te amo? No podés decir, pero tenés que escribirme a mi mail, Laura. Pero, Laura, ¿pero cómo es esto? No, esto, aparte de esto, no. Esto es una chanchada, Laura. Me quiero matar hoy. ¡Qué desorden que tengo! Laura Federico desde el sur de Santa Fe. Buen día, Quique, te amo, sos inmenso. Ahora que te reencontré, acá estaré. Abrazo. Luis y Mabel, desde Campo Quijano, Salta. Hola, Quique. Como cada sábado, escuchándote, te escribimos desde el portal de los Andes Salteños. Hermoso día, soleado aquí. Quisiéramos escuchar la samba A Cruz del Eje por Jairo. Gracias, Carlos, desde Asunción del Paraguay. Hola, Quique, soy un coetáneo con vos y pegado a tu programa desde que lo pillé hace unos meses. Un abrazo y fuerza para seguir, disfrutamos. Dardo Quiroga desde Albardón, San Juan. Hola, Quique, buen día. Saludo cordial. Gracias a LRA 23, Radio Nacional, podemos sintonizarlo en este especial Día de la Pachamama. Aquí, un momento. un silencio porque voy a un traguito de la grapa con ruda. Espérate que se me metió una ruda en la boca. Y la... ¿Viste cuando... ¿Vos te acordás cuando fumabas? Que no, venían los cigarrillos sin filtro. Sí, o los que armás, esa basura que armás. Sí, que cuando te lo pones en la boca siempre te queda un tabaquito ahí y empiezan los... Sí, a las escupidas. Qué asqueroso estoy hoy. Bueno, digo, Dardo Quiroga, aquí un auténtico defensor de lo nuestro, desde tratando de desarrollar una apicultura sana y sustentable con los productos derivados aplicables en la apiterapia. Buen programa, fuerte abrazo. Jorge desde Rosario, hola Quique, buen día. Hoy cuando arrancaste y dijiste que estás confundido por lo de Vicentín, yo que soy peronista pasivo, estoy muy triste. No hay poder político para combatir al poder económico vigente. Con la familia tenemos una casa allí donde vos vivís y vive un hijo. Extraño mucho no poder ir. Saludos, dice Jorge, desde Rosario. Che, pongan los apellidos, ¿eh? Esto es Jorge desde Rosario. ¿Cuántos Jorges hay? No, Jorge Piplindingui, desde Rosario. Pongan apellidos, loco. Victoria desde Cava. Yo fui una docente que de joven soñó con el sur. Tengo 75 años y era el sueño de muchos. Algunos lo concretaron. Abrazos. Noé de la Valle. Hola, Noé. Qué lindo el cien pies, cantado por el Rajá de San Marcos. Abrazos a Leda y toda la familia. Gracias, Noé. Silvia Lozardo. Al yunque en mi familia le decían bigornia. De ahí el dicho, cuando llueve, van a caer bigornias de punta. Bigornia. Dos cuernos. Seguro que esa es la traducción. No me digan, estoy inventando, pero no me digan. A veces tengo razón sin saber. Bueno, muy pocas veces. Adriana Abramov. ¿Abramov sos vos? Desde Rosario. Hola, Quique, mi corazón ecológico y sencillo está chocho con que estés ahí. A mí no me importa que estés desordenado. Me hace más acompañada. En épocas de nuestra juventud, vos me encajaste un cachorro de setter que me volvió loca y te agradezco. Un beso grande. Adriana, Adriana, tenés que hacerme, como dicen los psicólogos, control. Tenés que hacerme un control porque estoy como loco, mira. Beso grande, Adriana. Fernando Álvarez desde Arroyito, Córdoba. Hola. Donde te venden los rosquetes es en la terminal de Loreto, en Santiago del Estero. Saludos. Olga Sabatini desde Escobar, Buenos Aires. Tengo un librito que es el primer libro de cocina del romano Apicius. Y en todas las recetas fuertes de jabalí, etcétera, lleva ruda. Una amiga considera que debería ser para aligerar la digestión. Como un ferné, ¿no? Dice Olga. Hugo Mestre dice, te mandé este mail al desconcierto, pero lo quiero ampliar, así copio y pego. Escuchá bien, ¿ya te rajaron de Radio Nacional? No lo puedo creer. Y la libertad de expresión, porque no me cabe duda de que es eso lo que ocasiona tu raje. Además de entre el desastre medioambiental en las islas de Rosario, que ahora parece que tiene fines inmobiliarios, los formadores de precios que se regodean en aumentos perversos, la obsesión de los argentinos por el dólar, esta actitud de derrota de Alberto con Vicentín, los vínculos mafiosos entre el narco, el lavado de dinero, la fuga de capitales que nunca se puede frenar, que a la sociedad no escandaliza, pero naturaliza. Siento que Argentina es un país inviable. Disculpa mi negatividad, pero es lo que siento. Tenés palabras de aliento para mí. Abrazo, te sigo donde quieras que estés. Hugo Mestre. Palabras de aliento. No. Simplemente una especie, un poco de locura, que es lo que nos puede salvar. Quizás sea la locura la que nos salve. Quizás sea el desorden mental y la locura que pueda en un momento dado hacer que, no sé, que seamos un poco más felices, que recuperemos la sonrisa, que recuperemos los abrazos, y no estar esperando los mega recuperos. En una de esas es esto. No lo sé. Capaz, digo, ¿no? Mirar un poco el pastito que ahora está medio dormido y puede llegar a crecer. aprovechar un cachito de sol que se cuela por la ventana del estudio, mirar las plantas, mirar a tu mujer, mirar a tus hijos. Digo, ¿no? Por ahí viene la cosa, me da la impresión. Dejémonos de joder esperando cuestiones que vengan desde otra galaxia. ¡Uy! El pitilín. Dale al pitilín. Vamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Taxos todavía no permiten abrir nuevas actividades en la ciudad de Buenos Aires.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que durante las próximas dos semanas no habrá nuevas aperturas en el marco de la cuarentena, ya que, según aseguró, el nivel de contagio sigue siendo alto.
Y actividades que todavía no han podido volver a trabajar. Y yo entiendo la de desesperación, creo que fue la palabra que usaste, que tienen, porque todos. Pero también es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el equilibrio entre esa necesidad y el cuidado de la salud de todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy el nivel de casos está alto. Si nosotros planteamos un plan gradual de puesta en marcha de la ciudad, que contempla todos los sectores, que cumplimos la etapa 1, realmente para el resto, apenas nosotros podamos dar certidumbre, dar una fecha, lo vamos a hacer.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
En tanto, Alberto Fernández aseguró que están trabajando en las medidas post-pandemia. El presidente reveló que armaron un paquete de propuestas de reactivación y que en eso están trabajando el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto con otros miembros de gabinete y el propio mandatario, con las reuniones que mantiene con los gobernadores. Los delincuentes liberados por la pandemia y que volvieron a robar gozan de buena salud y de buen trabajo. Lo afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien redobló sus críticas a la justicia por la excarcelación de delincuentes durante la cuarentena por coronavirus.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en la Argentina continental se ubica en Las Lomitas, Formosa, con cielo despejado, temperatura 26 grados 7, humedad 47%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, cielo mayormente nublado, temperatura 14 grados 7, humedad 71%, presión atmosférica 1018,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País con Quique Pessoa. Sábados de 10 a 13 por Nacional.
Santiaguito, te vuelvo loco hoy, ¿no? Santiaguito está allá en la ciudad de Buenos Aires, en Radio Nacional, y es el que maneja todo, sí. Pero a veces desde acá le mando una señal tan potente que se le deben doblar las agujas a los búmetros. No, bueno, Santiago, teneme fe, Santiago. Me voy a charlar un rato sobre la quema de pastizales. Este chamamé paltaco que vive en el Charigüé, hombre que no se acobarda si el agua sube otra vez. Seguro sube otra vez. El taco era un viejo que tenía un boliche. El taco tiene un boliche a orillas del Charigüé. Buen ojo pa'l cuero en nutria. La plata nos viene bien y la plata se va también. Este es un chamamecito que le compuse en letra y música al taco que tenía un boliche. Bueno, el taco falleció ya hace algunos años. Y justo estaba frente a la estación fluvial de la ciudad de Rosario, cruzando todo el ancho río, y llegando hasta esa isla te metías por una curvita y entrabas al Charihué, que es un arroyo, donde vivía un pintor famoso rosarino, que Domínguez, vivía allí y tenía su atelier ahí. Y después estaba el boliche del Taco, donde íbamos a pasar algunos días a veces y nos quedábamos allí. Hermosísimo lugar, hermosísima isla, la que está frente a Rosario. Yo no sé si pertenece a las Lechiguanas, pero así le llamábamos y sabíamos que eso era suelo entrerriano, que no pertenecía a la provincia de Santa Fe. Bueno, el chamamecito va describiendo algunas cosas hermosas de la isla. Ahora, un amigo me mandó desde un edificio costero lo que se ve de la isla esa, y la verdad es que es impresionante. Se veían unas llamaradas altísimas. La ciudad de Rosario está sufriendo el tema del humo, de la quemazón que se produce allí en las islas, que al principio, hace años, cuando veíamos esas quemazones, siempre decíamos que era por accidente. Nunca nos preocupamos demasiado por saber qué es lo que se producía en esa isla o en esas islas como para que hubiese fuego. Bueno, y venimos ahora de varias semanas de ver cómo crecen los incendios de campos en esa parte de la provincia de Entre Ríos. Y esta quema es un problema que en realidad no es de Entre Ríos solamente, sino que involucra a Entre Ríos, a Santa Fe, a Buenos Aires. Hay muchas imágenes que se empiezan a ver en los medios y que bueno, están evidenciando la urgencia de la situación. Y no es un problema que pueda esperar tiempos institucionales largos, habituales. Esto hay que resolverlo ya. Según me cuentan, ya se quemaron más de 5.000 hectáreas en lo que llevamos del año. Y hay gente protestando. Bueno, estos incendios, estas quemas de campo, luego de la cosecha, y provocan daños en el medio ambiente, en toda la zona de humedales. Pero también joden la vida cotidiana de vecinas y vecinos en las ciudades que reciben el humo. Hay todavía bastante humo, pero dice Juancito que entre las nubes voy a poder ver que se acerca el diputado nacional por Santa Fe, Enrique Esteves, integrante del bloque del Partido Socialista y que tiene mandato como diputado hasta 2023. Enrique Esteves presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la protección de los humedales en todo el país. Enrique, ¿estás por ahí?
Estoy por acá. Qué gusto escucharte, Quique.
Bueno, el gusto es recíproco entonces. Bueno, contame, ¿qué es lo que están haciendo en función de esto? Porque estuve pensando que el rosarino ahora pega saltos y se queja porque el humo está yendo para su lado. Pero si fuese para el otro lado, me parece que el rosarino a las islas no le da ni cinco de pelota.
No, bueno, sí le damos pelota, a ver, porque sí. No solamente a los que nos gusta ir a disfrutar de su tranquilidad, de sus colores, de su vegetación, de toda una cultura isleña, ¿no?
Sí,
que vos
claro.
La describías muy muy bien.
Sí.
Y bueno, digamos, la disfrutamos porque la vemos todo el tiempo a la isla, pero a las islas, pero ¿sabes qué? Hay una cuestión para que nosotros es cierto lo que vos decís. Hasta hace muy poco tiempo los incendios eran más aislados, un poco más lejos.
Sí.
No venía el viento del este, entonces no cubría la ciudad de humo.
Eso es.
Pero acá empezaron a pasar cosas muy raras y básicamente, si bien desde hace años necesitamos una ley de humedales en nuestro país, la cosa se tornó absolutamente urgente, ¿no?
Sí.
Si antes era urgente, ahora mucho más. ¿Y por qué necesitamos una ley de humedales, Quique? Porque para que nosotros... Yo me puse a estudiar en profundidad el tema.
Ajá.
Para que entendamos, más o menos alrededor de entre el 70 y pico, 80% de los humedales del mundo desaparecieron.
Ajá.
Producto de la acción del hombre.
Sí.
Eso por un lado. Otro dato importante. El 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales.
Sí.
Hay humedales desde Jujuy a Tierra del Fuego inclusive.
Y los humedales, independientemente de sus características particulares, dependiendo del lugar en el que estén,
sí,
tienen algunas cuestiones en común, muy importantes.
Sí.
La primera, son grandes reservorios de agua dulce.
Sí, claro.
Lo más importante del mundo. O sea,
sí,
eso tenemos que también tenerlo en claro, es uno de nuestros recursos naturales más importantes. Segundo,
sí,
cumplen una función que se llama ecosistémica, que es... digamos, funcionar como esponjas, evitan inundaciones.
Sí.
Aparte, también son grandes tomadoras de carbono, incluso más que los bosques.
Ah, mira. Ajá.
Ahí viven cientos y cientos de especies de plantas, de peces, de sí, mamíferos, sí, de reptiles, de anfibios. Bueno, todo eso se está matando.
Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo hace el ser humano para destruir un humedal? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, es que casi no se puede hacer nada que sea determinante.
Sí.
¿Qué quiero decir? Que afecte un equilibrio que es perfecto, que es un sistema. En un sistema, vos sabés que todas las piezas son claves.
Sí.
Y donde vos tocaste, o sea, vos no podés canalizar, vos no podés prender fuego, vos no podés desmontar, vos no podés hacer buenos movimientos de suelo.
Claro.
Porque todo eso está en un delicado equilibrio que es el que hay que cuidar.
Sí.
Y acá... te doy otro ejemplo. No solamente los humedales se pueden matar porque son ecosistemas con un incendio. También con una urbanización, por ejemplo.
Sí,
en nuestro
país
ha habido, están construyendo ciudades arriba de humedales.
Sí.
¿No?
Sí.
Como ha pasado en casi todo el mundo y es por eso que han desaparecido. Entonces, esto es lo que estamos peleando para tener una ley de humedales en nuestro país,
sí,
para que proteja todos los humedales. Y bueno, y en particular, bueno, hoy estamos viviendo una situación muy compleja, que es una catástrofe ambiental, sí, en las islas del Delta del Paraná.
Está bien, pero yo me acuerdo, porque me crié en el campo, que mi viejo, bueno, teníamos unas hectáreas ahí, yo era chico, y yo me acuerdo de la quema del rastrojo. Se quemaba el rastrojo, no sé si para agregarle carbono a la tierra o porque cuernos, pero se quemaba el rastrojo para que la tierra sea más rica y rinda más. ¿Cuál es el problema?
Bueno, estás quemando, cuando quemas, quemas todo, ¿no?
Sí.
Y aparte hay otras técnicas, pero independientemente de esto,
sí,
¿cómo se usa ese hábitat, digamos, no? ¿Se puede usar? Es una pregunta. Dependerá de los estudios de impacto ambiental que se hagan.
Sí.
Porque hay elementos que son científicos para poder evaluar,
claro,
qué es lo que se puede hacer.
Sí.
Vos me decís, che, no, mirá, yo tengo 20 vaquitas. Bueno, no pasa nada, a lo mejor.
Sí.
A lo mejor sí, depende en qué espacio las tengas.
Ah.
Si tenés 20 vaquitas en 200 metros cuadrados y vas a, obviamente, a ocasionar un daño, ¿no? Ahora,
sí,
si tienes 1.000 vaquitas, 10.000 vaquitas,
claro,
no, destrozás todo, no.
Eso
se
es.
Puede.
Sí.
Bueno, hago una casita, sí, está bien, una casita, está, vemos cómo, está. No podés hacer un barrio privado en los humedales, ¿entiendes?
Sí, okay.
O sea, y lo importante de este proyecto de ley que presentamos, Quique, déjame que te diga una cosa que me parece importante. Que nosotros contemplamos la participación de la ciudadanía en la ejecución de esta ley, a través de sus organizaciones o de sus instituciones,
no,
como pueden ser las universidades públicas, consejos asesores de comisiones asesoras, por ejemplo, con las organizaciones ambientalistas,
sí,
porque en Argentina también, lamentablemente, tenemos una historia de que a veces hay muy lindas leyes, pero que no se cumplen, ¿no? Ni por casualidad.
Entiendo.
Y creemos que la participación garantizaría el cumplimiento.
Sí, okay. Okay. Ahora, ¿qué se discute en definitiva? Porque esto que ustedes presentan, que vos presentás en el Congreso Nacional, un proyecto para la protección de los humedales, ¿quién discute en contra esto?
Bueno, supuestamente nadie, pero la ley no está.
Sí, ajá.
Desde hace mucho tiempo.
Sí. ¿Y esta ley,
entonces,
esta ley impediría la quema, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en las lechiguanas?
Sí, absolutamente. Una de las prohibiciones claramente es hacer incendios.
Pero hacer incendios también estaba, no sé si prohibido por una ley, pero
bueno,
que iba en contra del sentido común. Entonces, bueno, la gente igual seguirá con una ley encima prendiéndole fuego a sus campos en las islas.
Bueno, pero esto no es una me parece a mí, ¿no? No es una discusión de buenos o malos. Es una discusión que nosotros tenemos que analizar en el marco de que muchas conductas que nosotros tenemos arraigadas en nuestra cultura dañan el medio ambiente.
Sí.
Entonces, eso tenemos que concientizar primero. Y segundo, tener, digamos, una ley que nos ponga los marcos de las prohibiciones.
Está.
Ese sería un poco la idea de este proyecto, porque también obviamente que incluye las tareas de concientización, ¿no?
Sí, está bien. Pero vos fijate lo que te contaba yo recién. Hay toda una costumbre ancestral de la quema de los rastrojos para enriquecer la tierra. ¿Cómo lo convences al tipo que tiene una tierra en la isla que no queme más?
Y bueno, podemos hacer unas reuniones con el INTA, podemos hacer unas reuniones con las facultades de las universidades que sean expertas e investigadoras de la materia.
Sí.
Podemos buscar alternativas. Ahora, la alternativa nunca puede ser generar un daño al medio ambiente, que aparte es irreversible, ¿no?
Sí. Encima tenés en la ciudad de Rosario el humo, que es absolutamente insoportable, según me han dicho.
Así es. Hoy es terrible, particularmente, porque tenemos viento este.
Bueno. ¿Esa ley está al salir? ¿Esa ley ya ha sido presentada? ¿Cómo es?
Esa ley fue presentada, tiene distintas comisiones, obviamente la principal es recursos naturales. Nosotros hemos hablado con el presidente de la comisión, hay varios proyectos y vamos a trabajar para tratarlos.
Bien. ¿El tema de los chanchos para China tiene algo que ver con esto o no?
No, bueno, también ese es un tema que no hay mucha información concreta al respecto. Sí, obviamente estimaciones de que, bueno, como toda producción,
sí,
tiene que estar regulada en un marco, ¿no?
Claro, claro.
La verdad que no me imagino un lugar donde podamos tener de chanchos, ¿no? Y que eso sea inocuo para...
Dos chanchos por departamento en la ciudad, por ejemplo, ¿no?
Criando... Bueno, eso estaría unos mini pigs, como le dicen.
Mamma mía. Bueno, ¿y qué falta para que salga esta ley?
Bueno, que la empecemos a tratar.
Está bien.
Se está tratando, se tiene que tratar en tres comisiones,
sí,
y hay varios proyectos, porque ahora llovieron muchos proyectos de humedales, bueno, por suerte, bienvenido sea, y lo que creemos es que, bueno, habrá que trabajar en un consenso para que tengamos una ley.
Bueno, ojalá pase esto, ¿no? Porque también, como yo te decía, hay toda una costumbre ancestral que tiene que ser también regulada y que vaya cambiando con el correr del tiempo. Estas cosas no se regulan de un día para otro. Por eso la aparición de una ley sería muy útil para comenzar ese camino de regulación.
Bueno, eso es lo que estamos buscando, porque también tiene que haber, como te decía al principio, una cuestión de concientización primero y de cambio de prácticas culturales, en este caso vinculadas a la producción, que tienen que cambiar.
Bueno, Enrique, gracias, te mando abrazo grandote, cuídate mucho, tosé en todo caso por el...
sí. Gracias, te mando un fuerte abrazo, me alegro de escucharte.
Chau, muy amable. Bueno, lo escuchaste a Enrique Esteves, que es diputado nacional por Santa Fe, integrante del bloque del Partido Socialista, tiene mandato como diputado hasta 2023 y ha presentado en el Congreso Nacional este proyecto de ley para la protección de los humedales en todo el país. Este chamamé pa'l taco. Tengo una versioncita del chamamé pa'l taco. Ahí Marcelito Estenta mete la guitarra, yo hago una cosa ahí, bueno, básica, pero me gustaría que escuches la letra, porque está bueno, no es lógico que yo diga esto de un tema que compuse, pero también debo decirte que es el único tema que compuse en toda mi vida, por lo tanto te lo tenés que aguantar, ahí va.
Oh, no.
Este chamamé pa'l taco que vive en el Charigüey,
hombre que no se acobarda si el agua sube otra vez. Seguro sube otra vez. Ahí vive con la Olga, enfermera supo ser. Cansada de los hospitales, se fue para el Charigüe. Se vino para el Charigüe. La vida en la isla es buena, aunque haya privaciones. A veces una bailanta alegra los corazones, y que alegre los corazones. El taco tiene un boliche a orillas del Charigüe. Buen ojo pa' el cuero en nutria, la plata nos viene bien, y la plata se va también. Los viernes el amasijo, cerquita del horno está, pan dulce y chicharrones, la gente los va a llevar, el islero los va a comprar. La vida en la isla es buena, aunque haya privaciones. A veces una bailanta alegra los corazones, y que alegre los corazones. Ay, la 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 la.
Algo bonito, ¿eh?
Sí, bonito, ya sé que es bonito, sí, pero que lo digas vos nomás.
Alguna vez, Antonito, Tarragorros, el final, Ros, alguna vez escuchó esto y entonces dijo, che, pero la estructura esta no sé. Y se quedó pensando un rato y después dijo que se trataba de un chamamé triunfo. Por esa especie de repetición que hay. Y ahí viene. Dice que eso es parte de un chamamé triunfo. Andás a ver, ¿viste? No sé. Esto es por ignorante que me pasa. Algunos oyentes que llamaron, dejaron mensajes en el WhatsApp 351-7645-061 o en Facebook o en Instagram arroba Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Lucas Redondo desde Villa Lañata. Buen día, Quique. Acá también estamos con el melón desordenado tratando de encaminar la jornada con la caña con ruda. Me gusta. Respecto de los incendios, muchos rosarinos, no todos, que viven en esas torres, son propietarios de los campos que ellos queman. Guay. Somos Rodrigo y Luciana desde el Bolsón, Río Negro, acá en la comarca andina del Paralelo 42. Aguante la huelga indígena agrícola en el Chaco. Saludos. Susana desde Darragueira. Susana, ¿qué? ¿No ves cómo sos? Hola, señor Quique Pessoa, me encanta su programa, aprendí mucho y también historias de nuestro país que no están en los libros de estudio, como la masacre en el Chaco en 1924. Me da mucho gusto escucharlo. Cristina desde Córdoba. Cristina, ¿qué? Pero están acostumbrados a los programas donde se bancan que nadie dé el apellido, loco. Yo digo 8.112.346, doy mi apellido Pessoa y ya está. Y no sé por qué. Cristina, no sé, desde Córdoba. Hola, Quique, buen día, país. Me quedé con ganas de saber el plato típico de Río Grande, lugar que los que vivimos a 2.000 kilómetros tal vez nunca conozcamos. Una pena, la cocina nos une también. Carlos, desde Adrogué, Buenos Aires. Hola, Quique, tengo una lámina de almanaque de Alpargatas. Cuando pase la pandemia te lo llevo. Saludos. Lolo Rizzo, desde Río de Janeiro. Hola, Quique, me dio una alegría enorme reencontrarte. Te escuchaba todos los domingos junto a mi viejo desde la gran metrópoli de Firmat, Santa Fe, hace como 20 años. Te descubrí porque me mandaron la nota de baile Campo Rizzo. Ahora te escucho todos los sábados. Soy músico y justito antes de la pandemia terminé de grabar mi disco acá en Río. Te lo paso y en caso de que te guste, me daría una alegría enorme escucharlo en tu programa. Abrazo enorme. Gracias, Lolo. Escucharélo. Graciela Pintos Misorici. Buen día, Quique, encontré una grabación de los 80 de la radio y este año también van a realizar un especial de los años de varias emisoras. Que tenga un hermoso programa. Luis, Sonia y Jimena desde Río Grande, Tierra of the Fire. Buen día, deja de decir pelotudeces, Tierra del Fuego. Buen día, don Quique, quizá no se debería hacer por cuestiones de cábala o creencia, sin embargo queremos desearles feliz cumple para el próximo 5 de agosto. No, yo no cumplo el 5 de agosto, cumplo el 9 de agosto, que me parece que cae domingo. Sí, claro, hoy lo escuchamos por Nacional Río Grande. Muy buena la entrevista con Fernando Tropea por LRA 24 Radio Nacional. Saludos cordiales. Laura Federico, te amo porque quererte suena posesivo. Desde chiquito y por elección de la mamá, escuchábamos el cuento del mediodía y entonces descubrí la radio como una gran compañía. Ahora que te reencuentro, aquí estaré. Abrazo grande. Qué lindo. Bueno, espérate, porque algo te quería contar o algo te quería decir. Siendo las 12:26, no sé, a ver si... Ah, sí, siendo las 12:26, ahí voy.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¿Qué tal el búmetro, Santiago? ¿Cuál es Santiago?
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
Ahora comprendo que tenían razón.
Las dos carátulas cumple 70 años en el aire.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
¿A que te han venido con un cuento?
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
9 de julio de 1950. 9 de julio de 2020.
Hace prácticamente 25 años que tengo el orgullo de formar parte del elenco de las dos carátulas. Tantas historias, tantas experiencias. En estos 25 años me tocó compartir con un maravilloso equipo todo lo que tiene que ver con llevar adelante una obra de teatro adaptada a la radio. Un beso muy grande para todo el equipo de las dos carátulas, para Radio Nacional y sobre todo para todos los oyentes que domingo a domingo, cuando se emite las dos carátulas, después nos devuelven su agradecimiento desde todo el país por llevarles el teatro a través de la radio.
70 años en el aire, las dos carátulas, Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública
tiene palabra.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 28 minutos.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Mira, estoy escuchando un grillito que no sé qué cuernos es que vuelve del celular para esta comunicación telefónica. Pero vamos a tolerarlo. A ver, tengo el mapa a la vista de la provincia de Mendoza. Sí, hago una especie de zoom y me voy hacia la zona de la ciudad de Mendoza. Es una zona sumamente poblada toda esa, ¿no? Porque fíjate que está cerca de Godoy Cruz, está cerca de Maipú, está cerca de Guaymallén, Rodeo del Medio, Luján de Cuyo, Perdriel y algunos lugares que te recuerdan a algunos tipos de vinos, por ejemplo, Agrelo. A ver, sigo, agarro la ruta 40 que va hacia el norte. Espérate, que lo primero que tropiezo por la ruta 40, déjame que la estoy siguiendo por acá. Bueno, hay, espérate que no veo bien, pero es porque estoy un poco lejos. No me importa, sigo, dice Los Jarilleros. Eso está bastante cerca de la ruta 40. Hay un jocolí viejo que no está sobre la ruta 40, pero está ahí a muy pocos kilómetros. Después viene otro poblado llamado 3 de Mayo, que también está cerquita de la 40. Después viene Jocolí. Bueno, yo no conozco Jocolí, o sea que me voy a ir para allá y voy a tratar de charlar con Soledad Escudero, que labura en 89.1 Radio Tierra Campesina, Jocolí, Mendoza. ¿Estás por ahí, Soledad?
Sí, estoy por aquí.
¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Recién he ayudado a unos compañeros, a armar bolsones para el reparto, que es algo que venimos haciendo como organización a partir de la cuarentena que está viviendo el país y el mundo.
Sí. A ver, déjame que vaya primero antes del reparto, que vaya para Jocolí, Mendoza. Ubicación, Jocolí se encuentra sobre la ruta nacional 40 en el norte de la provincia de Mendoza. La población apenas supera los 1000 habitantes. Una curiosidad, Jocolí está repartido entre los departamentos Las Heras y La Valle. Entre los departamentos Las Heras y La Valle suman más de 20.000 habitantes. Desde los comienzos del siglo XX, la zona se desarrolló en torno a la estación Jocolí del ferrocarril San Martín, y cuando el ferrocarril se desarmó, la zona también entró en crisis. Jocolí y la región se caracterizan por ser una zona de chacras, de producción de vides y de tomates. Toda la zona norte de Mendoza es tierra habitada por el pueblo huarpe, y esto no es un dato antiguo de museo. Hay muchas comunidades de familias huarpes que viven y producen alimentos en Jocolí y en la zona. La emisora se llama Emisora Radio Tierra Campesina, es la FM 89.1, y forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Soledad Escudero, ¿vos vivís allí en Jocolí?
No vivo en Jocolí, pero gran parte de mi actividad pasa por Jocolí.
Ajá. ¿Por qué no me contás primero cómo es Jocolí?
Y Jocolí es una comunidad muy tranquila. Mayormente las familias que están acá son o fueron campesinos en algún momento.
Sí.
Bueno, ahora con esto de crecimiento de la población y además hay varios barrios en el lugar, pero la mayoría fueron campesinos, como te decía, o son campesinos y viven también en el barrio.
Sí.
Por lo tanto, vas a encontrar gallinas, perros, caballos.
Listo, listo.
Las calles son de tierras.
Sí.
Eso es lo que se podría decir de bueno. Sí,
más o menos, ¿cuánta gente vive en Jocolí?
Y más o menos de 1000 personas viven en Jocolí.
Ajá. ¿De qué vive esa gente?
Y hay gente que vive de la producción del campo, de lo que produce impuestos, que son financieros.
Sí.
Otra parte vive del trabajo no registrado, de las changas.
Ajá,
Aquí en Jocolí hay varias fincas grandes.
Sí.
Que por supuesto, como viene toda la mano del trabajo tercerizado,
sí,
la mayoría trabaja en negro, o sea, no registrado, haciendo changas en algunas fincas,
sí,
Hay mucha gente que trabaja en servicio doméstico en la ciudad de Mendoza, por lo tanto se implica también de que hagan más de 30 kilómetros por día para poder laburar.
Ah, bueno.
Es bastante diverso.
Sí. Bueno, y la ubicación de Jocolí, ¿a cuántos kilómetros me dijiste que está de la ciudad de Mendoza?
30 kilómetros estamos de la ciudad de Mendoza.
Ajá, ¿y vos vivís dónde? ¿En otro pueblo?
Yo vivo muy cerquita a Jocolí, son 5 kilómetros de ruta.
Ajá.
Y 2 kilómetros de campo adentro.
Ahí está. ¿Qué es un paraje, es un pueblo? ¿Dónde vivís?
Mi familia tiene un puesto.
Un puesto. Bien.
Yo todavía vivo con ellos y, sí. Y bueno, estoy viviendo ahí y me queda más o menos 5 o 7 kilómetros en total poder llegar a la llave.
Está bien. Esto que vos llamás un puesto, ¿me lo podés describir? ¿Me podés decir qué es un puesto?
Y un puesto, se le dice puesto porque, por cómo está conocido popularmente, básicamente es un establecimiento ganadero.
Ajá.
Hay vacas, hay cabras, hay gallinas, hay caballos.
Pero eso del puesto y ser puestero, ¿es un trabajo que lo estás haciendo en una tierra ajena o es tierra propia?
La tierra siempre es propia.
Ajá.
Por el modo de uso que uno hace, la posesión.
Sí. Está bien.
Después, legalmente, yo creo que hay otras discusiones que, de qué perspectiva la vea, van a haber opiniones diferentes. En el caso, al menos, de mi familia, donde estamos produciendo, es propio.
Ajá.
Es propio legalmente, con papel de compra-venta.
Eso es.
Y es básicamente eso, producimos, no producimos para bajo dependiente de otra persona, sino que es un trabajo independiente.
Sí.
Que por estos tiempos viene muy malo a partir de la sequía que hay y de la emergencia hídrica que está atravesando Mendoza.
Claro. Me vuelvo un ratito a la radio. La radio se llama Tierra Campesina y forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo es esto de los trabajadores rurales que no tienen tierra? ¿Por qué? ¿Cómo?
Y decimos que somos trabajadores rurales porque la mayoría antes se diría que tuvimos tierra, porque somos campesinos despojados de nuestra tierra.
Ajá, ahora entiendo.
Entonces, por eso te decía que gran parte de la población de Jocolí trabaja para otros.
Ah, sí.
Y es una discusión que tenemos y como un objetivo y meta como organización de poder conseguir que estas trabajadoras y trabajadores poder conseguir la tierra para producir.
Claro.
Y que no sean esclavizados muchas veces, que es lo que pasa con el trabajo no registrado en la zona.
Eso es. ¿Cómo arrancó la radio FM Tierra Campesina? ¿En qué momento arranca y cómo hicieron para comenzar las transmisiones?
Mira, la radio comenzó allá por el 2010.
Ajá.
En marzo del 2010. Y comenzó, funcionaba en su comienzo, sigue funcionando en la sede de la UST. Y empezó a funcionar con lo que era un pequeño depósito de la organización.
Ajá, sí,
y apenas tenía una computadora, una vieja consola y un pequeño transmisor de confección casera.
Claro.
Que no alcanzaba más de 2-3 cuadras a la redonda, más o menos.
Ajá. Te quería preguntar, ¿empezaron a hacer programas? ¿Tenían comunicados? ¿Cómo fue el comienzo?
Y la radio sí se planteó también desde la organización como la necesidad de poder comunicar aquello que también la organización decía, a partir de los medios hegemónicos muchas veces, nuestras noticias, las del pueblo, son invisibilizadas.
Eso es.
Entonces surgió esta iniciativa de tener nuestro propio medio de comunicación, que es parte también de poder democratizar nuestras voces, también de poder hacer saber también de que la que sale solamente en los medios hegemónicos no es la única y que también se vive otra realidad de la que ellos pintan o de la que ellos cuentan.
¿Y lograron las autorizaciones para la radio o las siguen trabajando sin autorizaciones?
No, la radio tiene su licencia.
Ah, mira.
Por adjudicación directa.
Sí.
A través del artículo 49.
Claro.
Por allá por diciembre del 2012.
Ajá. ¿Y pudieron lograr mejorar el equipamiento técnico?
Sí, muchísimo. De lo que era antes, bueno, en la página de la radio hay algunas fotos. Nosotros en marzo cumplimos los 10 años.
Ah, mira.
Hicimos como una compilación de fotos de lo que había sido estos 10 años de la radio.
Sí.
Y ahí se puede ver que era apenas una sala de 2x3, 2x2 creo.
Sí, sí.
Y 2x3, perdón, con una ventana divisoria, una pequeña consola y uno o dos micrófonos nada más. Y hoy te podría decir que la radio es mucho más grande. Conseguimos mejores calidad de micrófono, poder equipar bien la radio, incluso cambiar el transmisor. Lo que se podría decir, cambió el 100% de la radio de lo que era a sus comienzos a lo que podemos decir que es hoy en el 2020.
¿Vos te ocupás de hacer algunos programas en la radio?
Sí, junto con otras compañeras y compañeros, organizo el programa editorial de la radio, que es Con los pies en la tierra.
Ajá.
Y eso se transmite de lunes a viernes de 9:30 a 12.
Contame. Sí, te escucho.
Bueno, aparte de eso también hago algo de operación y contribuyo a la programación de la radio con los domingos un pequeño programa de Musicando, tiene por nombre, y básicamente tiene el objetivo y la iniciativa de entrevistar a mujeres que hacen música popular.
Sí.
Entonces en ese pequeño programa escuchamos música y la entrevistamos a esa música y recogemos su bibliografía, sus comienzos, su trabajo.
Sí, y la gente de la zona escucha la radio, envía mensajes, contesta, está presente.
Sí. Acá hay más los días domingos, que es cuando están los programas de folclore.
Ah, claro.
Es un Jocolí y sus alrededores, la mayoría son o fueron en un momento campesinos.
Sí.
Entonces el folclore es como que una música mucho más arraigada. Y los domingos se hacen escuchar muchísimo, en la semana también, pero el día domingo es como el que más se interactúa entre el oyente. Y la radio, básicamente.
Eso es. ¿Cómo es la relación de la radio en sí con las comunidades huarpes?
Bien, mira, en las comunidades huarpes, básicamente el único medio de comunicación que tienen o es nulo o es muy poco, y la radio creo que es un elemento fundamental para poder información o también comunicar. Algunos aspectos formales, por ejemplo, cuestiones del ANSES, del municipio, que por ahí no suelen llegar, e inclusive también sirve cuando compañeras y compañeras nos llaman para denunciar cosas que por allá por el cercano, por lagunas del Rosario, San José, no están. Por ejemplo, los otros días nos comunicaban que está la costa sanitaria.
Sí.
Y no, o sea, tiene el nombre de posta sanitaria porque ni siquiera tienen atención médica.
Claro, claro.
Entonces creo que es un proceso de retroalimentación, nosotros con ellos, con la comunidad, y la comunidad con nosotros también.
¿La provincia los incorpora o viven marginados e invisibilizados?
Yo creo que hay una cuestión bastante delgada ahí, porque cuando la cuestión es de hacerlos nombrar, están siempre, pero a la hora de corresponderles los derechos que tienen como comunidad, quedan siempre cortos.
Sí.
El Lagunas Rosario, para aquellos que no conocen, inclusive el departamento de La Valle, fue ciénego en un momento, hasta la construcción del dique Potrerillo.
Ajá.
Que ahí la Valle ahora el que viene es muy seco, cosa que ahora no está pasando porque bueno, a partir de la construcción del dique Potrerillo, que era parte del río Mendoza, era agua que llegaba hasta acá, no llega.
Ajá.
A partir de una acuerdo legal se hizo que se promulgó básicamente para que Lagunas del Rosario le llegara agua como ley, pero eso no está pasando.
Ajá.
Entonces creo que es un poco más de lo que venimos mencionando, lo que te decía recién también de la posta sanitaria.
Sí.
Tiene por nombre nada más posta sanitaria porque básicamente
no hay nada.
No hay nada, o sea, sí. Va una o dos veces el médico por semana, un médico de familia, ni siquiera es alguna especialización, y para movilizarse tienen muchos kilómetros, y algo que también nos compartían compañeras allá, que tienen como una mala anécdota, si se quiere, es que en una emergencia llamaron al 911 en el departamento, en la provincia de Mendoza, para solicitar una ambulancia para una urgencia, y básicamente les dijeron que era mejor que llamaran a una ambulancia de San Juan, porque ellos no iban a poder asistirle.
Tengo el dato que la Radio Tierra Campesina de Jocolí fue declarada de interés legislativo durante el 2012 por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Todo pompa y circunstancia, pero la cosa no cambia allí.
No, yo creo que es un poco más también de lo que estamos viendo los medios comunitarios en Mendoza.
Sí.
Es lo que te mencioné también con las comunidades. Cuando le sirve poder nombrar alguna situación, comunidad o radio comunitaria, está, pero creo que en la práctica siempre se queda muy corto. Los medios comunitarios tenemos una fuerte pelea con la pauta oficial, que es algo que siempre se nos achicanan cuando sos en un medio comunitario. Y creo que a todas las radios y medios comunitarios nos está pasando lo mismo.
Soledad, está, por lo que me contás, ¿no? Esta especie de paneo que haces sobre Jocolí y la zona, está difícil la vida allí, es muy dura la vida allí.
Muy, muy difícil. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen la posibilidad de, si alcanzar a estudiar, un grado universitario, posiblemente te vaya un poco mejor.
Sí.
No te garantiza igual que estés bien.
No, no, claro.
Y el resto es servicio doméstico, lamentablemente para las mujeres.
Sí.
Y bueno, y también trabajo en las chacras, en la viña.
Sí.
Los contratos de viñedas también. Y lamentablemente acá en Mendoza, y en el norte de Jocolí, tenemos una finca general de esa. Que es muy grande, pero muy grande para afuera y muy muy chico para sus trabajadores, básicamente. Entonces es como que tenés la opción de estudiar, poder conseguir un título universitario que te habilite poder seguir otro trabajo mejor, y si no, te queda el trabajo en las chacras o en las viñas, servicio doméstico, bueno, atención a algún local. Y con esto de la cuarentena se viene muy afectada.
Claro.
Muy afectada, básicamente, porque casi todas las actividades están muy paralizadas. Y es muy difícil. Y para aquel que no pudo o trabaja independientemente con la producción animal.
Claro, sí.
Y con la crisis hídrica, mucho más. Aquel productor o productora que tenía para vender el chivo o algo para comercializar con el cual subsistía. Si tenés la economía de tu localidad parada, tu actividad básicamente también.
Esto determina de alguna manera que, no te digo que se vayan todos, pero digo, los jóvenes, por ejemplo, ¿se van de Jocolí a buscar nuevos horizontes en otra parte?
Sí, lamentablemente tenemos esa situación.
Claro.
No hay posibilidad de que no hay posibilidades dentro de lo que el Estado podría hacer, se quiere.
Sí.
Para que los jóvenes sigan estando en el territorio, bueno, el trabajo en negro no registrado es muy mal pago, muy sobreexplotado, y eso impulsa que aquellos jóvenes que no pueden acceder a una calidad de estudio mejor, porque lamentablemente la Valle solamente contamos con primaria, secundaria y un instituto de educación superior, que es muy acotado la oferta educativa que tiene. Y la oferta educativa, para colmo, que tiene, te invita a ser expulsado del territorio. No tiene una oferta educativa que te invite a seguir estando en tu propio territorio.
Claro. Soledad Escudero, ¿alguna otra cosa que quieras contarnos?
No, ¿qué podría contar? Desde la radio, por supuesto, siempre estamos abiertos para nuestra comunidad.
Sí.
Esperemos que esto de la pandemia dure poco y que salgamos más fortalecidos como sociedad, debido a que esto nos afectó a todos por igual y no, sin importar el color político y demás, y que nos encuentre como una sociedad mucho más consciente y responsable, y con una conciencia social, que es lo más importante para poder seguirlo unidos en este tránsito que nos queda, pero nos estamos transitando como pandemia y ojalá que no nos toque otra más.
Ajá. Soledad Escudero, te mando beso grandote y te agradezco mucho toda esta información.
No, por favor, abrazo.
Abrazo grande. Bueno, la escuchaste a Soledad Escudero. Y me gusta escuchar esta descripción pormenorizada que tiene que ver con Estudio País y que tiene que ver con las situaciones que se están viviendo en cada uno de esas regiones que tiene este país, que es inmenso. No es que yo me desayune con esta información, yo ya la conozco a esta información, pero me resulta impresionante que podamos comunicarnos con esta gente y que nos cuente de qué manera están viviendo y no simplemente imaginarnos. Para eso también está Estudio País. ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Qué te acabo de decir? En Estudio País. Pregunta a vos, chacarera.
No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Ha nacido chacarera para averiguar por qué.
Verónica Condomí de su disco Remedio para el Alma, junto al Rally Barrio Nuevo.
Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio pena, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
Vamos con la segunda. Traguito de grapa con luna.
Pregunta vos, chacarera, ¿en nombre de qué, señor? ¿Debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor?
Chacarera simple, ¿eh?
Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber.
Qué lindo cantás con Domí, pero la mirá.
Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar.
Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
Algunos oyentes que llamaron, escribieron, mandaron mensajes, soltaron palomas al viento, humo y lo que fuere menester. Maximiliano Stefani desde Little Horse. Otro ridículo, caballito, dale, gran reseña de la masacre de Napalpí y sobre el desorden, que vivan los crotos y el desorden, es por ahí, abrazo grande, che. Osvaldo Victorino, para que no rezongues que no ponemos el apellido, hola Quique, trabajé en Tierra del Fuego en los años 60, en la CAP, Corporación Argentina de Productores de Carne, se exportaban corderos congelados a Grecia, una noche estábamos cargando un buque, la radio de Río Gallegos decía que hacía 18 grados bajo cero. Nos metíamos adentro de la cámara frigorífica porque ahí sentíamos menos frío. Con el tiempo entendí que era porque afuera había viento. Todavía no existía la sensación térmica. Osvaldo Victorino, de 82 años. Pedro Arce, hola Quique. Lo felicito por su buenísima contribución. Hoy me desasné sobre la situación de Corrientes el programa pasado. Algún día marcharemos a una federalización localizada en esta y otras provincias. Fue muy motivante su charla con el ingeniero espacial y la charla con doña Betty, muy sabrosa. No se preocupe por los problemas técnicos, que la comunicación no es ideal ni en las mejores familias. Le mando un gran saludo, muchas gracias por su excelente esfuerzo. Dice Julito Villarroel, el mentor de la radio campesina, es nuestro sobrino, el Juancito Burba. ¿Qué más? Margarita Pessoa, desde... Ah, ¿en serio? ¿Sos vos, hija mía, que estás escuchando desde Oaxaca, México? Hola, dice, al fin puedo escuchar. Qué lindo el programa. Discúlpeme. Qué lindo el programa, dice mi hija que vive en Oaxaca, México. Me alegra el sábado. Abrazos para todes. Adrián Carranza, desde Jujuy. Hola, Quique, ¿cómo le va? Soy músico y docente de la Escuela 21 de Purmamarca. Lo escuchamos por LRA22. Le escribo para compartir una de mis canciones, Canto Rojo, con letra de Germán Churqui Choquerilca, un prócer de las letras jujeñas. Aprovechando este primero de agosto, que es Día de la Pachamama, le mando este tema con mucho sonido a tierra. Le agradezco mucho si pudiera darle alas en su programa. Abrazo fuerte de mi familia y míos también. Bueno, escucharélo, lo tengo por acá. Cristina Giordano, desde Córdoba capital. Hola, Quique, los incendios en las islas seguramente responden a proyectos inmobiliarios. En España hace muchísimos años dictaron una ley que cuando son reiterados o tierras protegidas y son propiedad privada, salían del comercio por 30 años, no se podía hacer nada, no comercializar. Mariana Ceballos, buen día. También los isleños queman porque así contienen la invasión tremenda de roedores, que son plagas en las islas y son costumbres muy, pero muy arraigadas. ¿Quién es Marcelo Duque, que siempre me envía música? Me envió esto de esta bestia. Bueno, oiga, don Antonio Figueroa, usted no, hágame el favor de no ofenderse, pero fíjate. Este tipo toca acordeón a botones. Sí, acordeón a botones. Lo tenés, sí. Botones de un lado, botones del otro. Hay muchos acordeonistas que tienen la mano izquierda de yeso, es decir, la que hace los acompañamientos. Este tipo toca con las dos manos. Este tipo le da con todo a todo. Se llama Antonio Figueroa. No, espera, prestale un poco de oreja al coso este, porque en este momento, cuando inicia el tema, hace lo mismo con la mano izquierda, que es la de los botones de acompañamiento, es decir, los bajos, o como quieras llamarlo, y los botones de la mano derecha. Antonio, ¿estás escuchando vos? Este tipo es una bestia. Antonio el Finau. El Finau Tarragó. Mira, seguilo por favor, porque te saca la cabeza, te vuela el melón, Antonio Figueroa. Escuchá. Thank you.
Thank you.